Buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva reunión de Club y Más de Río Revuelto, este espacio para analizar cultura y construir proyectos independientes, una noche más de juntarse a discutir, a contrastar ideas, a seguir tratando de construir y de elaborar en este mundo con tantas complejidades y con tantas provocaciones, con tantas invitaciones. Hola Rafa, querido, adelante. Bueno, y en esta oportunidad una reunión cargada, cargada con un montón de cosas. Venimos discutiendo en este ciclo acerca de temas realmente estratégicos. Y ahí, a mí me gustaría empezar hoy con una apelación a este tema que muchas veces creo que incide en la manera en la cual pueden desarrollarse las discusiones entre distintos puntos de vista y distintas filosofías. Que es lo que acá muchas veces hablamos del pensamiento total. Que muchas veces quizás estamos programados para hablar, para elaborar, para proyectar en términos de idealizar qué es lo que ocurriría si todos hacen lo que uno hace, ¿no? O de elegir la mejor conducta entre aquellas postulantes que, aplicadas al total, representarían el mejor beneficio dentro de la concepción proyectiva que uno plantea. Y yo lo que quiero plantear como un desafío o como un componente para enredar un poquito las cosas en estas discusiones, yo planteo como una constitución alternativa a eso, que una filosofía que se postule para gestionar y para abrirse camino en la complejidad y para tratar de mejorar el mundo que tenemos, para mí tiene que partir de un supuesto, digamos, casi opuesto a ese, que es, ¿cuál es la conducta que un individuo puede tener para mejorar el mundo, dado o suponiendo que la mayor chance se daría o consistiría en que la mayoría de la gente no haga eso? Es decir, es algo exactamente a la inversa. En vez de pensar qué sería lo que multiplicado y replicado monolíticamente al conjunto sería lo mejor, el algoritmo sería elegir aquello que, aplicado en un individuo o en un conjunto reducido de individuos, representa el mejor beneficio axiomatizando o tomando la prerrogativa probabilística de que la mayor parte de la población no solo no va a hacer eso, sino que probablemente va a hacer lo contrario. En ese sentido, yo creo que esa concepción, que es muy difícil de plantear porque estamos educados desde la generalidad, desde multiplicar un modelo y aplicarlo a todos, esto cambia de manera severa, de manera profunda, el resultado, el posicionamiento competitivo de las distintas filosofías para ver su efecto virtuoso en el mundo. Es decir, no es lo mismo preparar a una filosofía o a un individuo a desempeñarse de cierta manera, suponiendo o transmitiéndole a ese individuo que es razonable que espere y que se esperance con que todos los demás hagan lo mismo que él, con que él se puede identificar, con que él se pueda encontrar con una población significativa, que entrenar a ese individuo, prepararlo para la contrahegemonía, prepararlo para esa adversidad y a su vez desdramatizar eso, convertirlo en vez de en una adversidad emocional en donde la persona se sienta desgarrada, desamparada moralmente, plantearlo desde una adversidad casi lúdica, técnica, un desafío, el desafío de así como el tipo que no es, el tipo que quiere escalar una montaña no se queja porque dice no es demasiado alta, no es un bajón, vamos acá a Sierra de la Ventana. El tipo le gusta que sea alta, disfruta, encuentra un driver, un motor, una motivación especial en que la montaña sea alta. Imagínense si nosotros pudiéramos predisponernos emocional y filosóficamente para que la montaña de la identificación sea alta, no baja, para que nos pegue bien en vez de mal el hecho de poder estar nadando contra la corriente, el hecho de que no nos descorazone embanderarnos o encontrar un conjunto de ideas o de prácticas que no tienen una resonancia, un eco, no se encuentran, no se identifican en los demás. Lo que pasa es que estamos justamente preparados y educados para lo contrario, para sentir un gran desasosiego si de repente uno toma conciencia de que es portador de algún posicionamiento, de alguna idea que no encuentra esa resonancia, esa conexión con las mayorías. Así que esa es un poco una de las cuestiones que quería comentarles en esta apertura de este espacio, que trata eso, justamente de incentivar un pensamiento que, por ser contratendencial, no sea pesimista, sino todo lo contrario, que hasta se envalentone con esa situación de relativa singularidad. Mi nombre es Carlos Labañino, es un placer estar esta noche hoy con todos ustedes. Pablo Marajoski en la Trasmi, tenemos al poeta, la participación especial de Daniel López, el poeta de la Independencia, que no te vi confirmar para el sábado en una actitud poéticamente repudiable. Y quiero también, con gran placer, comentarles que realmente anoten un nombre, porque este semestre me parece que hay una persona que tengo realmente el gran beneplácito de sentir que hemos incorporado al equipo. Anoten el nombre de Ana Kerman, anótenlo, porque realmente estoy muy contento de incorporar tremenda, tremenda colaboradora que ya van a ir todos conociendo cada vez más. Y por supuesto, hoy tenemos a las cazadoras, las Culture Hunters, que vienen recargadas, que no sé si seré yo, pero hoy las veo más calientes que nunca, con una vienen.
No, porque
las chicas están realmente calientes con la cultura y vienen con todo. La gente quizás que escucha, que ahí va, cada vez escucha más gente offline, pero no se imagina. La gente se debe preguntar cómo serán esas chicas que combaten contra la cultura, ¿no? Y la gente tiene que saber que Laura Marajoski y Greta Struminger están realmente zarpadas, ¿no? En esta tarea. Así que, ¿cómo les va, chicas?
¿Qué tal? Buenas noches. Ya está, te mato. Ya está tarde. Buenas noches a todos. Bueno, vamos a seguir hoy experimentando con este formato que les propusimos la semana pasada. Para los que no vinieron, les comentamos, y los que están escuchando nuevamente. La idea es empezar con un bloquecito bien dinámico. Les vamos a hablar de diferentes curiosidades, tendencias, fenómenos que van apareciendo en la cultura. La idea es que cuando termine el bloque, si tienen ganas de comentar algo, una inquietud, lo que sea, bueno, pueden hacerlo.
Sí, bueno, para empezar este bloque yo les quiero contar sobre un servicio nuevo que se inauguró en la ciudad de Nueva Jersey, que se llama The Distraction Company. Así como tiene ese nombre, consiste justamente en un lugar que se alquila, donde las personas van y pagan por la posibilidad de romper cosas. Literalmente agarrar un mate, una espada de samurái o algún otro tipo de instrumento y destrozar desde platos hasta autos, vajilla, televisores y demás, sea como una forma de descargarse, digamos. Mi eslogan del producto, del servicio mejor dicho, es la destrucción es un mercado libre. Se organizan sesiones grupales o individuales, a veces incluso periódicas, algo así como quien va al gimnasio una vez por semana o más. También tiene la posibilidad de hacerlo en este sentido.
Un tratamiento.
Y bueno, claro, la idea justamente es, como dice uno de los ejecutivos de esta iniciativa, es no hacer apología de la violencia, sino demostrar que a veces es bueno descubrir cosas. Una terapia un tanto particular.
Una catarsis. Bueno. Yo les quiero hablar muy rápidamente de dos campañas publicitarias que surgieron. Una apareció en Rusia, otra en los Estados Unidos, y son campañas que están orientadas a la promoción a la venta de, por un lado, cigarrillos y por otro lado alcohol, pero con determinadas características, que son que están dirigidas especialmente a las mujeres. Ahora vamos a ver el gancho de cada una, y en el caso de los cigarrillos, que es una campaña publicitaria que surgió en Rusia, a las adolescentes. Lamentablemente, bueno, los que están oyendo probablemente no lo puedan visualizar, pero aquí les quiero mostrar las campañas publicitarias en el caso de los cigarrillos. Estos cigarrillos se llaman Kiss, y no sé si ven un poco ya, bueno, mismo desde el nombre a la estética de las campañas, la idea es justamente hacia los teens, o sea, hacia el target adolescente. Bueno, también esto está acompañado con que son saborizados, o sea que también se juega un poco con esa cuestión como sensorial. Bueno, y estos anuncios fueron prohibidos por una organización en Rusia, pero bueno, ahora hay que ver qué va a pasar con esto. Por un lado eso, por otro lado, en el caso de la bebida alcohólica que les mencionaba recién, es un licor que se llama Cream con Q. La botellita es una botellita también, está como justamente orientado al público femenino con determinadas particularidades estéticas. Lamentablemente no tengo así de eso una foto para mostrarles. ¿Y cuál es el gancho supuestamente de esta bebida alcohólica? La onda es que es low calorie. O sea, la idea es que atraer a las mujeres o al público femenino mediante el hecho de decirles, bueno, no hay problema, pueden tomar alcohol, todo el alcohol que quieran, total, no van a engordar. Bueno, esto lo vinculo bastante, no sé si se acuerdan, con el tema de las Manhattan o Martini Moms, y también con toda una serie de productos y de campañas orientadas a vender estos productos que apuntaban a esto, ¿no? Al bueno, llegás de tu día de trabajo y te relajas con amigas tomando. En este caso apelan a la cuestión de las bajas calorías y a otra cosa que, bueno, hay que ver, lactose free. Dicen que esta bebida es libre de lactosa. Es un licor y tiene como una base de crema, por eso aclaro lo de la lactosa. Así que bueno, nada, para tener en cuenta hacia esta especie de como de reacomodamiento a través del marketing para la venta o la publicidad de, bueno, cosas que son bastante nocivas para el organismo.
¿Te puedo hacer una preguntita?
Sí.
¿En qué país es lo de los cigarrillos?
Lo de los cigarrillos es en Rusia y la marca, les repito, es Kiss, que sería beso. Y lo de Cream, el licor este apuntado a las mujeres, es en los Estados Unidos y lo está fabricando la marca Diageo. Viajeo, sí. Perdón, que la verdad, bueno, no
es una distribuidora muy conocida.
Bueno, yo les quiero comentar, esto es realmente muy breve.
Vamos a hacer este bloque y después hacemos lo que cambió es que hacemos todas las presentaciones juntas de estas minis y después se hace el debate con lo que quieran.
Bueno, Charlie Sheen parece que está volviendo a la televisión. Ustedes conocerán lo que pasó con su serie Two and a Half Men y los problemas que tuvo con la producción por las conductas que estaba tomando de exceso de drogas y alcohol, digamos. Y bueno, me llamó la atención que la serie en la que va a empezar a protagonizar se llama Ejecutivo Agresivo, es el nombre que le pusieron en castellano, y es una suerte de remake en formato serie de esa película que se vio en 2003, que se llama Locos de Ira.
Anger Management.
Exactamente. Así que bueno, la idea es que haga de un hombre de negocios que tiene que acudir a terapia para controlar su ira. Y me llamó mucho la atención, quiero citar esta declaración de Jim, que dice que decidió participar en el proyecto porque se sintió atraído por la idea de interpretar un tipo con serios problemas de carácter.
Me va a salir bárbaro. Bueno, yo después les quería hablar brevemente de algo que podríamos denominar como neuroobsesión, ¿no? Que vendría a ser como una tendencia relativamente incipiente en donde vemos como una fijación con el hecho de explicar las experiencias o los comportamientos humanos a través de las reacciones químicas del cerebro. Dentro de esto, les quiero hablar de dos disciplinas, se podría decir que son la neuroteología y la neurogastronomía. No sé si saben en qué consisten, si Nico levanta las cejas. Les cuento brevemente. La neuroteología es un área que básicamente estudia las actividades neuronales en relación con experiencias espirituales. También se refiere a ella como la neurociencia espiritual. Acá en la pastilla está clara que dice que por el momento no tiene mucho prestigio académico. Y la neurogastronomía justo salió esta semana en el diario Clarín una nota acerca de esta disciplina porque parece que uno de los referentes de este campo es un argentino que acaba de abrir de hecho un restaurante en New York y les cuento un poco en qué consiste esta disciplina. La neurogastronomía sería el conocimiento de las neuropercepciones sensoriales con los cinco sentidos, esto es, que evoca cualquier experiencia gastronómica. Bueno, les digo el nombre del señor este que les mencioné, es Romero, y simplemente lo último, una frasecita. Miren lo que postula para que entiendan esta predisposición. Dice, toda la explicación y todo el lenguaje entre la comida, nosotros y la naturaleza hay que buscarlo en nuestro cerebro. Es el único capacitado para que algún día nos pueda explicar todo acerca de todo. La búsqueda de esta explicación es en la que me he estado enfocando los últimos 30 años. La cocina es solo un elemento más, el cerebro algún día podrá explicarnos el todo y entonces conoceremos nuestra conciencia.
Cabalgata cultural, podría llamarte este primer bloque. Ronda de opiniones y de discusiones que haya surgido.
No, no me la mandaría de más.
Bueno, pero no. La cabalgata es así. Vamos a ver qué pasa con esto y después vemos si vamos. Porque la cabalgata es así. Estamos en vivo y hay que ponerle garra. Dale. Chicos, ¿qué surge de esto? ¿Alguna idea, alguna opinión, alguna reflexión?
A ver, me llamó la atención este último material que trajo Lau. Y lo asocio con esta búsqueda permanente de querer poner como único mecanismo, único método de explicación de la realidad, la cuestión neurológica, la cuestión asociada a lo que sería el rol científico, desde un punto de vista bien empírico, y nunca tomar en cuenta para los mismos propósitos analíticos el tema de la cultura. Entonces, me pregunto hasta qué punto no estamos expuestos a que esta lógica cientificista sea una barrera sistemática a derribar para aquellos que queremos encontrar algo más allá de el vínculo neuronal para cada experiencia, para cada sensación, para cada sentimiento. Es algo muy limitado.
Ana.
En síntesis, con todo lo que todos han aportado y siguiendo lo que comentaba él, me parece que hay como una suerte de intención de naturalizar, por ejemplo, al cerebro como elemento o factor explicativo de, no teniendo en cuenta precisamente que las teorías son construidas con determinadas intenciones y por seres humanos. Y no es casualidad que esto de lo genéticamente determinante de alguna manera sea como una suerte aplicado a la cuestión marketinera, como lo traía Laura, genera como una suerte de, para mí, en función también de los comentarios de Charlie y de Greta, de contramovida. ¿Qué pasa si en lugar de pensar de forma inductiva o deductiva, planteamos el pensamiento abductivo, planteamos que al mismo tiempo en que estamos tratando de explicar todo por el funcionamiento de nuestras células o la interconexión neuronal, hay grupos que necesitan catarsis, anger management, y el tema del pensamiento abductivo, precisamente como una forma de pronto quizás distinta, no por nada Agatha Christie, Poirot y todos esos personajes fantásticos también alucinan de alguna manera. Aparte que tiene que ver con la posibilidad de abrirse un poco a los paradigmas, de abrirse y hacer un corrimiento de los paradigmas que de alguna manera, si bien tienen su razón de existir, de alguna manera también nos están modelando y conduciendo a pensarnos cómo y en función de lo supuestamente válido o comprobable, mientras que el pensamiento lateral, la posibilidad de crear y por ahí del desafío podría ser como una vuelta de tuerca a esta necesidad de pronto que la gente se junte a romper cosas, de que tengamos que controlar el enojo, ¿no? Se pueden quizás quebrar esos límites desde un lugar a lo mejor más desde el diálogo y desde la originalidad y desde un intercambio más fructífero. Por eso se me ocurrió el pensamiento abductivo como forma por ahí de romper determinados paradigmas que nos hacen pensar al mundo y concebirlo de determinada forma, y por ende darle a la ciencia o a la supuesta explicación objetiva un peso que a lo mejor tiene, pero que a lo mejor también podría ser enriquecido desde el punto de vista de la complejidad.
Claro. Te iba a consultar si pudieras explicar qué sería el pensamiento abductivo. Nunca lo escuché.
Por ejemplo, pensar que dentro de la de los estudios de neurociencia aplicados a los sentimientos, por ejemplo, hay estudios muy interesantes, Helen Fisher a la cabeza, que es una antropóloga que se dedica a la antropología biológica. Ella establece lo que supuestamente son las bases biológicas del amor. Ahora, ¿qué pasa si uno empieza a cuestionar? Bueno, ¿qué es el romance? ¿De dónde proviene? ¿A qué le llamamos amor? ¿Por qué nos tenemos? ¿Por qué es preciso formar una familia y enamorarse para realizarse? Pensamiento abductivo sería de alguna manera un descorrimiento, la famosa cuestión del pensamiento lateral, como salirse un poco de los cánones de a partir de la singularidad o una generalización, o a partir de una generalización y un modelo, voy a hacer una articulación con la realidad.
Deducción,
exactamente. Salirnos un poco de la lógica aristotélica y por ahí empezar a pensar en términos nuevos, no sé cómo.
Sería algo relacionado con lo heurístico, digamos.
O por ahí con esta idea que planteábamos de la cosa más integral, en la medida que cada uno pueda hacer un aporte o entre todos podamos construir algo que por lo pronto sea como una especie de riacho que se corre del caudal fundamental o principal. ¿Por qué no pensar que los meandros pueden ser sumamente hermosos y ricos? Acá el poeta por ahí me pregunta.
Excelente. A mí me parece que en este tema de la neurogastronomía, por ejemplo, o de lo que ustedes editorializaron como obsesión, de neuroobsesión, a mí me parece que hay una pulsión, quizás no del todo bien canalizada, pero que es válida, de intentar neuralizar los problemas. Imagínense, en una época que te plantea una cultura de la irracionalidad como commodity, como estándar, de la locura en un montón de aspectos como una condición prácticamente estandarizada en la existencia, el intento por aproximarse a lo neural, a la naturaleza de lo neural, de la conciencia, a mí no me parece inválido. Sí, obviamente, quizás ahí hay una cuestión también un poco snob de poner, viste, de neurogastronomía o lo que fuere, pero yo no le caería, yo no estoy tan de acuerdo, digamos, con las editoriales de ustedes al respecto, ¿no? A mí me parece que tampoco es súper significativo que haya un flaco que estudia la percepción de lo que pasa cuando vos comés y, digamos, no me parece una cosa increíble, pero si tengo que jugar a interpretar, diría que hay la pulsión de neuralizar es sana, la pulsión de tratar de entender qué pasa en nuestra cabeza y qué pasa en un mundo neuralizado más allá, que funciona fuera de nuestro cerebro, porque la posibilidad, por ejemplo, de que la red no nos pegue mal, la conectividad, ¿qué pasa con el impacto de la conectividad y la sobreconectividad en nuestras vidas? Si nosotros tuviéramos una aproximación que contemple esa característica neural, quizás podríamos llevarnos de otra forma con eso, podríamos navegar esa conectividad, esa red de una manera un poco más productiva. Fíjate que la cultura actual no deja de padecer la reticularidad, no deja de padecerla, no deja de estar incómoda. Obviamente que de esa incomodidad surgen también aberraciones, no parece haber una canalización piola por ahora de ese disconfort. Pero yo creo que es algo válido, de repente hay un mundo que cambia y que te plantea herramientas para navegar ese cambio que probablemente no sean las mejores y probablemente sean las peores, pero tenemos que ver el abanico de pulsiones, si son si apuntan para un lado que pueda ser reconnotado, capitalizado de una manera, o si representan directamente una tendencia negativa. Yo creo que ahí está la primera diferencia. Y en el intento de neuralizar, de entender cómo funciona la cabeza, de una manera más o menos racional, de una manera constructiva, y apropiándose de un espíritu aventurero, de investigación, sacándoselo a la corporación científica, porque no tenemos que hacer tierra arrasada y dejarle a distintas instituciones el patrimonio de cosas que consideramos valiosas. Yo a la ciencia, yo quiero tomar cosas de la ciencia, no quiero ser un científico ni quiero constituir una corporación científica, pero hay ciertas metodologías o ciertos enfoques o ciertos aspectos que a mí no me interesa rehuir de ellos, no quiero reaccionar pendularmente contra eso. No creo que haya una contraposición entre cultura y una pulsión sana de intentar entender la complejidad, la neuralidad de lo que nos rodea, ¿no?
Sí, más que nada yo, con respecto a lo de la tendencia esta, iba a la sobreponderación de esos aspectos. Estoy por sobre otros, por ahí lo que puede ser un análisis cultural más integral. Igual entiendo lo que decís y claramente sí, me parece fundamental, mismo hoy en día, poder entender estos mecanismos y también poder asociarlos con otro tipo de acciones y demás. Pero como que era bastante llamativo incluso la manera en la que se expresaba este hombre hablando de esto. Nada, daba por ahí, o me dio a mí más una idea, ya te digo, de cómo de excesiva ponderación de algo por
pero
sobre...
Qué, a ver, chicos, no sé qué pretenden, que haga un análisis cultural, un flaco que está cocinando y que se le dio, por en vez de poner un chino o dedicarse a la cocina molecular o tailandesa, el flaco dijo, voy a hacer cocina neuronal. Pero le estamos pidiendo un análisis cultural al Checho Batista, ¿entendés? O sea, vivimos en una sociedad en donde el análisis cultural no va a venir, no le pidamos peras al olmo.
No, está clarísimo.
Porque si no, ¿me entendés? Digo, a ver, el flaco hace eso, para mí no tiene mucha tela para cortar eso, pero una de las cosas en donde me gustaría no caer es en tener demasiada una hipersensibilidad, ¿no? Que cuando aparece un fenómeno ya le estamos reclamando que haga un análisis cultural y demás. El tipo es un especialista, es de la cultura central, es un especialista, que en vez de dedicarse a afinar, acordeones, se dedica a cocinar. Y entonces, como tal, encontró una beta, una particularidad en el árbol ese, y bueno, vende la comida neuronal. Greti.
No, a mí me llamó bastante la atención lo que estabas diciendo recién sobre el tema de, en un mundo plagado por la locura, por las irracionalidades, como que hay un contraste muy fuerte en esto, digamos, repartido homogéneamente que está en la vulgaridad de las personas, y después tenés como que toda esa racionalidad se concentró muchísimo en este grupo de especialistas del que vos hablás, que manejan unos niveles de conocimiento y de técnica increíbles, y como que, no quiero decir que ellos chuparon la racionalidad, pero que se ve un contraste que es tremendo, porque, nada, por un lado tenés una masa, la gente, el común de la gente, nada, con pensamientos mixtos, que es algo que nosotras estuvimos viendo bastante, y muy concentrado, una sobredosis.
Bueno, es que está parcelado todo. Si vos tenés todo parcelado y le enseñás a la gente que tiene que agarrar y hacer un pozo y no mirar para los costados y no articular distintos saberes, lamentablemente va a quedar la repartija así muy, muy desbalanceada. Entonces vas a tener el tipo que, por ejemplo, los nichos de racionalidad van a estar absolutamente despojados de cierta espiritualidad, de cierta, voluptuosidad, que uno dice que ahí también hay otro desbalance, y quizás se da la contraria. Hay otros ámbitos en donde sobra sensibilidad, por ejemplo, y falta un poquitito de estructura. Por eso me parece que esto que vos también marcás de del desbalance brutal de propiedades y de atributos amerita que, de nuevo, hagamos una recolección lo más amplia posible para ir rescatando algunas propiedades, o sea, tener una relación no traumatizada con las cosas como bloque, sino poder identificar y aprender del adversario, ¿no? Si vamos a construir una filosofía, si vamos a construir una manera de enfocar y de emprender una misión crítica como es una vida sustentable y un cambio del mundo, tenemos que estudiar a los rivales, tenemos que ver videos, tenemos que ver, estudiar realmente qué está pasando, cada tendencia. Y ese, en ese sentido, tenemos que sacarle lo mejor a cada mundo que observamos. Y con eso, bueno, seguir construyendo un enfoque lo más completo, lo más versátil, lo más preparado para la contemporaneidad que podamos. Ana.
Esto de lo que se planteaba como neuroteología, tengo entendido que todavía se sigue estudiando esto, pero por ejemplo, a nivel de la neurociencia se han hecho experimentos y mediciones de determinadas interconexiones neuronales de cómo funciona el cerebro, por ejemplo, en el caso de monjes zen en plena meditación, lo cual da cuenta, por ejemplo, de que ambos hemisferios en un punto determinado empiezan a trabajar más equilibradamente. En el caso de las mujeres, por ejemplo, o de las personas incluso masculinas expuestos sin útero a más cantidad de estrógeno, habría más posibilidades de que ambos hemisferios trabajen de forma más alineada, con lo cual esto supuestamente propiciaría una capacidad de tener una mirada más integradora, más tipo net, mientras que la testosterona promueve determinados comportamientos quizás un poco más específicos. No quiero decir que esto sea la base de la explicación, sin embargo, son aportes muy interesantes que obviamente hay que contextualizar y por qué no sacar jugo precisamente de todo esto, porque de hecho la neurociencia hoy por hoy terminó explicando que la forma en que la gente no tenga determinadas patologías tipo Alzheimer o sus cerebros queden estancados es precisamente a partir de la posibilidad de incorporar nuevos conocimientos. Entonces me parece que no está nada mal un aporte que diga, muchachos, trabajemos el cerebro que es un músculo.
Exacto. Muy bien. Greti.
No, yo quería hacer un comentario, por ahí volviendo un poco a lo que es esta contraposición entre la ciencia biológica y el análisis cultural de un fenómeno, que es algo que nos pasó acá con Lau, leyendo. Nosotros nos centramos en la neurociencia por un pequeño review que se dio en el diario que mencionaba.
Neuroteología.
Que mencionaba un estudio. Entonces, bueno, buscar el estudio. Cuestión que el estudio decía algo así como que las personas, muy sencillamente, que las personas religiosas tienen el tamaño del cerebro más atrofiado que las personas no religiosas. Lo cual es algo bastante polémico. Entonces, la primera impresión.
¿El tamaño?
El tamaño del cerebro, sí, así es. La masa, el volumen.
Más reducido en personas que tienen creencias religiosas.
Exactamente. Entonces, bueno, me puse a buscar el estudio, a ver un poco más de qué se trataba, y lo que es muy curioso es que la explicación no era biológica o química, sino que era totalmente cultural. Porque se explicaba porque las personas que eran religiosas estaban sometidas en una sociedad cada vez más secular a niveles de estrés muy altos que hacían que se segregue una cierta sustancia que atentaba contra el desarrollo volumétrico del cerebro. Entonces, nada, a mí realmente me pareció.
El hombre de Neandertal tenía un cráneo enorme. Ahora, tengo entendido que la supuesta inteligencia se mide según la cantidad de circunvalaciones.
Claro, de los pliegues, no del tamaño.
Efectivamente. Entonces, me llama mucho la atención los usos distintos que se hace de esto, ¿no? Porque una cosa es pensar en términos de, bueno, los monjes zen logran un equilibrio, bla, bla, bla. Y de alguna manera decir, bueno, no es una locura, no es irracional, no es enfermo que una persona se dedique a una meditación o que tenga una fe. Ahora, el uso al que apela Greta, que es fantástico el ejemplo, el uso cultural, como para de alguna manera generar un avasallamiento, una subordinación, una marginalidad del fenómeno religioso o espiritual, va muy de acuerdo con una lógica que hoy en día apela un poco a pasar el hacha y cortar cabezas y decir, bueno, la gente que tiene fe es retrógrada. Es un reduccionismo, entonces está bueno por ahí esto de poder verlo en su contexto cultural.
Sí, yo igual no sé si estoy de acuerdo que la tónica dominante actual es ir contra la persona que tiene fe. Yo no creo que haya un hacha que esté... De hecho, si hago una evaluación, creo que nuestra cultura es no solo tolerante, sino que hay una... A ver, se propicia o se fomenta un montón de prácticas diversas, de distintas fe o de religiones y demás, que me parece que a nivel mundial uno puede ver, yo no diría que la religión está en retroceso en el mundo, más bien todo lo contrario, la religión, y yo diría, para la polémica, ¿no? Lamentablemente, la religión institucionalizada tradicional, digamos, goza no solo de un gran impacto, sino que ha logrado bueno, diversificarse y demás en un mundo, de nuevo, sobretecnificado, con un avance de la ciencia y demás, lo cual le da un relieve mayor aún a la subsistencia y a la expansión de la modalidad religiosa, que de nuevo, yo creo que en esta discusión filosófica nosotros lo que tenemos que ver, así como no quiero concederle a la ciencia la inteligencia, la planificación, la investigación, la sistematicidad, yo no quiero concederle a la religión la espiritualidad. Yo quiero arrebatarle a las religiones la espiritualidad, pero una espiritualidad que sirva para el hombre, una espiritualidad que no tenga que ver con dioses, que no tenga que ver con algo irracional, sino una espiritualidad de consagración de justamente el espíritu humano, ¿no es cierto? Porque acá estamos hay continentes estancos. Durante décadas o durante siglos tenemos porciones de la realidad que están aisladas, que no se tocan, que se enfrentan. Y en ese sentido, quizás uno que fue educado más en un paradigma positivista, cientificista, ilustrado, que esto, lo que sea, hay unas porciones de la realidad que quedan fuera de eso, que me parece realmente lamentable. Entonces uno, a la hora de construir su propia filosofía, tiene que poder observar, bueno, a ver, de este cuerpo del comportamiento de la cultura, a ver, ¿hay algo que me interesa rescatar? Hay cosas que seguro no me interesan, pero quizás hay algo que me interesa. Y quizás una capacidad espiritual es algo que yo diría, qué bueno, ¿no? Qué bueno tener eso, qué bueno tener la capacidad de tener fe en uno mismo, de poder tener un sentido muchas veces casi místico, de tener esa mística cuando se dice que un equipo tiene mística, ¿no es cierto? Que tiene el fuego sagrado, cuando un equipo de fútbol se dice que tiene el fuego sagrado, significa esos hombres que pueden sobreponerse casi milagrosamente a determinadas adversidades, esa determinación, ¿no es cierto? Son valores muchas veces asociados a la gente religiosa. Y yo quiero rescatarlo para una persona no religiosa. Quiero rescatarlo para un hombre independiente, un hombre que pueda utilizar la mayor cantidad de herramientas posibles, herramientas virtuosas, para salir adelante y enfrentar las misiones críticas que tiene por delante. En donde, de nuevo, lamentablemente, como son territorios que el iluminismo le entregó alegremente a las porciones más corporativas de las religiones y demás, es como tierra arrasada, es como una ajenidad, es como, eso, no, flaco, eso lo manejan acá enfrente, eso lo manejan en otro barrio, y nosotros tenemos que decir, no, tenemos que entender cómo funciona eso y usarlo para lo que nosotros pensemos que es correcto. No sé quién estaba, Nico, Ana, no sé quién estaba.
Bueno, a ver.
¿Vamos o no? Sí, esto sí, estamos. Sí. Nico, estamos en vivo. Nico, estamos en vivo. Metele dramatismo, metele pasión, querido, dale. De Fantino tenemos que aprender eso. O sea, de las religiones, la mística, de la ciencia, el método, y de Fantino el ritmo. ¿Me entendés?
Voy viendo que se puede rescatar de cada cosa.
Claro,
¿no?
Fíjate qué constructivo que estoy. Nico y Dani.
Me parece, digamos, interesante poder pensar esto porque. La religión creo que existe y ha durado esa construcción tan, hoy uno la ve tan obsoleta, porque con esos ese lenguaje o esos conocimientos que no conocen nada,
algo conocen. Pero, no es que es un conocimiento científico, pero claro, no digamos, pero que digamos, no conocen
hay,
nada.
Hay muchos mitos ve... sobre cosas que no son probadas, ¿sí? ¿No? O sea, justamente sean, ¿cómo se dice? Demostrado que no eran ciertas, digamos. Entonces, digamos, no quiero ir tanto en esto, ni dar tan fino en esto, claro, ¿no? Pero claro. No tiene tanto sustento con la realidad, pero sí ha construido como una estrategia de replicación y a nivel generación a generación o a nivel en la misma... el tipo que viene, toca el timbre, te no quiere conocer las enseñanzas de la Biblia. Tiene un montón de mecanismos de replicación que las hace efectivas a las religiones, ¿no? Yo no digo que haya que copiarlos al pie de la letra, pero me parece que lo que uno construya tiene que también tener un sistema y algún tipo de gancho de replicación, uh-huh, tan o más poderoso que ese que han tenido las religiones. Si no lo tuvieran, va a perder porque hay otros más fuertes, ¿sí?
Hay que ver cómo medimos fuerza. Yo coincido con vos en un montón de cosas y en que no tiene que perder, pero tenemos que ver cómo contamos los porotos del marcador, ¿eh? Hay que ver cuándo es gol, sí. Es decir, si vamos a pensar en algo para combatir con fuerza bruta, ejército contra ejército, masa contra masa, voto contra voto, a ver quién tiene más, o si estamos en otro tipo de lucha, ¿no? En otro tipo de desafío. A mí no me desvela realmente tener un sistema de replicación masiva, no solo de la religión, sino de ninguno de los paradigmas tradicionales. Porque pienso que tenemos que ir más a lo cualitativo que a lo cuantitativo. Tenemos que ir más a la singularidad y al caso, pero que bueno, a juntar porotos y a juntar militantes, okay, o juntar feligreses, o juntar un ejército. Necesitamos, más que quizás, calidad, juntar Jedi, ¿me entendés?
Sí,
disculpame, sí. Quiero ir con Dani.
Bien, desde...
¿Cómo?
Desde acá, desde esta parte de la sala.
Transmitiendo en vivo desde acá.
Tengo la sensación que lo que está más en retroceso son las religiones establecidas con reglas, normas. Y sí creo que está surgiendo como una religiosidad, arriesgo el término popular, que lo que ha hecho es podar todas las aristas que complican en esta, desde mi postura religiosa, lo que complica las partes como que podían ser llamadas como fanatismo. ¿Crees en Dios? Sí. Ah, pero vas todos los días a... Ah, bueno, ya eso no. ¿Tenés que hacer esto? Y ya eso tampoco. Entonces se va conformando un núcleo tipo almohada, blando, sin bordes filosos, que sirve tanto para un surcido como para un remiendo, y está todo bárbaro, digo. Creo que el mundo en muchos otros aspectos lleva a eso. Lo podemos ver en muchos ámbitos de la vida, en donde hay un facilismo, los chicos no quieren que les pongan notas, les vamos a poner colores, no quieren esto, está bien. Vamos a hacer un entrenamiento consensuado de espalda, en donde tal vez gritar y prender fuego a la cabeza de una profesora tal vez sea una manera de expresar ciertas cosas. Puede ser que sea así. Esta forma de almohadalizar toda la vida en la religión se da, digo. No, alguna participación que he tenido, no tanto ahora, pero que he tenido, muestra esas cosas. Esto como primera parte de mi dos partes, ahora viene la segunda. Esta idea de tomar cual supermercado la fuerza del mártir, la inteligencia del científico, la energía del deportista, está bien como una expresión gráfica, me parece bárbara. La pregunta es, esos objetos, yo los pienso como plantas, si querés, en donde cortar la hoja o la flor que es muy linda, la he matado al despegarla de su raíz. Tal vez haya que hacer un esfuerzo más botánico de traernos la flor con la raíz y conformar un nuevo cuerpo realmente vivo, porque si no es un Frankenstein que va a estar esperando siempre el relámpago que le dé vida, me parece.
Qué lindo, la verdad que me encanta lo que decís, pero me resisto a adquirir tu metáfora, porque yo creo que... no, porque la realidad es que a mí me parece que esto de que es determinado atributo, determinada propiedad, es algo que está orgánicamente integrado y que es imposible sacarlo de ahí. ¿Sabes qué se me ocurre? Que no representa fielmente las características de este tipo de atributos, porque yo creo fundamentalmente en la capacidad del aprendizaje y de tomar cosas de los demás. Cuando vos tomás cosas de los demás, vos no estás sacando, extirpando biológicamente algo de otro. Vos simplemente aprendés y el ser humano creo que tiene la gran habilidad de justamente sacar una partecita, segmentar algún rasgo que a uno le parece conveniente. Uno lo puede sacar de ahí. Y mientras eso no se desnaturalice conceptualmente, y yo creo que no ocurre, porque uno puede pensar en abstracto, en por ejemplo, cuando vos hablabas de la inteligencia del científico o la energía del deportista, yo puedo pensar en abstracto eso. No siento que estoy matando al deportista porque me inspire su erogación enérgica. Yo pienso que esa energía es una materia, en ese sentido, fácilmente o posiblemente transmisible, que de nuevo no afecta, es como el conocimiento no es algo que desgasta o que se gasta, y que uno dice, bueno, yo tengo el conocimiento y si te enseño a vos pierdo el mío. Es algo que con mucha facilidad salta de individuo a individuo y está en la voluntad de uno poder inspirarse a partir de ciertas cosas, ¿no? Yo creo que en ese sentido la metáfora, esto, el miedo que vos tenés del Frankenstein, no es un miedo del todo fundado, porque me pude imaginar una persona o un conjunto de personas que, si tienen la cabeza lo suficientemente abierta, puedan aprender de distintos campos y de distintos estilos las cosas que crean convenientes y virtuosas. ¿Por qué uno no va a pensar que un hombre pueda tratar de tener la inteligencia de un científico, la creatividad de, no sé, de un artista, y la determinación de un testigo de Jehová, que va tocando la puerta, que él decía... Claro, porque uno dice... A mí siempre me fascinó mucho eso, ¿no? Esa fuerza del tipo que se, viste, de las viejitas que van y todo el domingo de las 7 de la mañana que van tocando el timbre y dice, ¿qué fuerza hay detrás de eso? Y yo digo, yo quiero, como un emergente, no quiero tener el encastre que tiene esa conducta en la persona, porque no quiero algo ciego, no quiero algo... quiero pedirle todo a mi filosofía. Pidámosle todo, muchachos. No tengamos tantos miedos de que haya un Frankenstein y demás. Estamos con muchas sujeciones. Pidámosle todo lo que queramos. Después habrá tiempo para, si hay un monstruo, en todo caso lo matamos, pero vamos puliendo, o vemos qué parte es compatible, incompatible, o que surjan las incompatibilidades. Pero si no, me parece muy conservador, sin tener una evidencia de incompatibilidad, negarse a incorporar lo bueno de muchas cosas, ¿no?
Además, si no podés tener como esa segmentación selectiva, llamémosle, es como que, bueno, decís, ay, me encantó ese rasgo o esa particularidad, y te dicen,
tenés que comprar el paquete.
Claro, compras el paquete. Entonces hay como una especie de aquí, entonces uno deja de ser uno y empieza a ser otra persona. O sea, ¿en qué consiste eso? Digamos, si uno quiere, obviamente, aferrar o retener, pero prolongar o mejorar aptitudes propias. Es como que hay como un traspaso ahí medio raro.
Yo tal vez, lo que pienso es que si la filosofía es buena, va a tener esos rasgos, naturalmente.
No, ¿cómo naturalmente? Cuesta meterle, porque uno tiene, de nuevo, como vos hablabas del supermercado, las ofertas son muy tentadoras y están en los puestos estratégicos de la góndola, y vienen los combos, ¿me entendés? A la hora de armar filosofías, el gran problema son los combos. que todo viene, es mucho más barato hacer algo súper congelado, en donde vos más o menos decís, bueno, a ver, vos tenés, ¿qué tenés? Más o menos una sensibilidad, no sé qué, por el prójimo, no sé qué. Ah, no, mira, progresismo, es por allá, tenés que ir a la tercera puerta a la izquierda. O sea, tenés ya combos que te preconfiguran paquetes de atributos. Y lo que creo que está faltando es esa posibilidad de decir... Justamente en la era de la customización, de la programación digital, genética, en donde vos seleccionás un gen, te podés seleccionar cada bit de algo, ¿no? Cada bit lo cambiás. Entonces vamos a hacer eso, vamos a digitalizar la filosofía. Vamos a cuantificarla, vamos a tratar de darle con mucha resolución, por favor, con un bitrate alto, vamos a darle mucha fidelidad y vamos a tratar de entender y de pedirlo a nuestro gusto, muchachos. Hay que animarse a hacer eso, que es lo que no se está haciendo, lamentablemente. Vivimos en un mundo de paquetes y de cosas muy, muy armadas y de homogeneizaciones muy profundas que nos tienen que llamar la atención. No es que uno ve un mundo colapsado por aventureros que se lanzan a configurar sus propias filosofías y hacen que todo funcione mal. No, veamos el mundo que tenemos, no perdamos de vista la realidad. Y la realidad marca que vivimos en un mundo, en una cultura esencialmente conservadora, con muy pocas opciones y de gente que, de nuevo, no se anima a sacar los pies del plato de eso. Cuando sea un mundo en donde sea imposible transitar porque colisionás con todos tipos que están tratando de hacer artefactos absurdos para navegar la vida, ahí tengamos esta charla. Pero mientras, para este mundo conservador, para este mundo en donde falta innovación, para este mundo en donde falta una determinación para construir cada uno una cultura customizada, bueno, en este mundo me parece que hace falta un poco del otro. Ana.
Apelando de nuevo, volviendo de nuevo a la neurociencia, no me parece casual que se hable de la supuesta determinación genética y que no se hable de algo que es muy importante como descubrimiento en el campo de la neurociencia, que tiene que ver con precisamente la capacidad de que el contexto sociocultural también tenga un efecto en el tipo de interconexión neuronal que se genera. Entonces también los discursos de la neuroteología, el neuropaladar, el neuroamor, son discursos sesgados, me parece a mí, por determinados intereses, si se quiere, sociopolíticos, geopolíticos, etcétera, pero lo que no se habla es de lo otro. Muchachos, con nuestros comportamientos, con nuestra disciplina, podemos generar esa sinergia mística, si se quiere. Podemos cambiar de alguna manera nuestras configuraciones para, ¿por qué no?, iluminar un poquito más, o por ahí no, pero en todo caso no sentirnos tristes porque se corta la rosa del tallo, sino en el momento poder sentir ese olor. Y ahí es donde yo veo la diferencia entre el instituido religioso, o sea, la religión como una institución, y en todo caso, si se quiere, la mística, la autonomía, la sinergia, como un instituyente permanente. Me parece que tiene que ver con estos espacios de reflexión y con la capacidad de todo el tiempo estar dando un valor agregado, una vuelta de tuerca.
Excelente. ¿Quién estaba? Chicos, les pido que si me hagan una seña clara, porque yo estoy tratando de decodificar si es una mano o si se están rascando,
vaya,
no sé.
Que vaya Nico y después...
Nico y Greta.
Cuando te escuchaba hablar mencionando construyamos una cultura que tenga los mejores rasgos de acá y de allá, se me venía en la cabeza los transgénicos, ¿sí? Donde le vamos a agregar tal característica, tal característica. El problema con los transgénicos es que puede parecer desde la visión, desde el momento, desde el recorte en el tiempo y en el espacio que vos haces, que puede ser efectivo, pero a largo plazo no sabés lo que puede pasar. Quizás tenés una bomba, quizás quizás es algo que se muere, es fácil de tener, de adquirir otro tipo de enfermedad que hoy no está, ¿sí? Y, perdón, lo cierro. ¿Qué es lo que pasa con lo no transgénico? Tiene un montón de ruido, un montón de información no relevante genéticamente, que no se usa, pero no sabes, en algún momento se usó y puede terminar usándose en una futura mutación. ¿Sí? Si limpiamos mucho y si queremos la pureza total, puede ser que construyamos algo que se muere enseguida.
Creti.
No, yo quiero agradecerles a Ana y a Nico por hacer más fácil el trabajo, porque justamente nosotros habíamos pensado como tema, digamos, si les interesa central, nada, pensar justamente cada uno de los aspectos que ustedes mencionan, es decir, la influencia de la cultura en el cuerpo, en el soporte físico, como iba lo que iba con Nico, y con la cuestión más cognitiva, neuronal, las formas de pensar. En este sentido, yo tengo unos pequeños materiales que les quiero comentar. Nada, con el tema, por ejemplo, de...
Sí, pero me disculpaste, que yo quiero responder.
Una
cosa, es decir, si vas a seguir el tren, sí. Pero si no, yo pensé que ibas a seguir la discusión.
Ah, no, quería, ya quería.
Claro, claro.
Bueno,
no.
Contéstale a vos.
No. Porque, a ver, porque me parece que plantea una cosa interesante. Veo mucho miedo, realmente. Veo mucho miedo, veo muchos fantasmas, veo mucha cosa de, uy, ¿y qué pasa si hay una bomba? ¿Qué pasa si está Frankenstein? ¿Qué pasa si tocamos acá y explota? Realmente, muchachos, primero, desde un punto de vista de la metáfora, ¿no? La diferencia con el transgénico quizás es que no hay cualidad de organicidad más genuina que la construcción filosófica propia, inside out, por parte de un individuo, de su propia filosofía y de su propio encastre con el mundo. En todo caso, lo más parecido a lo transgénico, o yo diría a los injertos, o al híbrido, o a la intervención exógena y mutilante de un entorno sobre una unidad, es justamente la cultura central. ¿Qué hace la cultura central? Se injerta en un organismo, en un espécimen que tiene un amplio abanico de posibilidades, y le mutila, así como vos decís, bueno, a ver, ¿vos te vas a dedicar a qué? Agarramos la cabecita, ¿a qué te vas a dedicar? ¿A neurogastronomía? Rompemos todos los otros genes, todos los otros compartimentos no sirven, vos te vas a dedicar a eso, el otro se va a dedicar. Entonces, fíjate vos, desde un punto de vista de lo orgánico, ¿qué es más susceptible de la monstruosidad, de la aberración? El proceso de un ser humano que orgánicamente, artesanalmente, individualmente, va creciendo y va cultivando su propia filosofía, su propia autocultura, con sus propios objetivos, con una predisposición de que no le injerten cosas en la cabeza, de no naturalizar precisamente, de hacerlo crecer, de hacerlo en una coherencia y en una naturalidad, o justamente todos estos miedos, todos estos corsets, que son injertos, porque a mí nadie me venga a contar que los consumidores de la cultura central, es decir, el 99,999% de la población del mundo, fue artesano de su propio encastre en el mundo. Esos son injertos, es un producto como un pollo de laboratorio, digamos. Es una cosa seriada, es una cosa injerta, y en donde de nuevo, ¿cómo?
Unos chiquenitos.
Son unos chiquenitos culturales. Entonces, yo lo que digo es, mientras sea orgánico, mientras sea haciendo eje y haciéndolo crecer del individuo hacia afuera y no a la inversa, no la imposición de modelos masivos, yo creo que ahí por lo menos, yo no te digo que no va a haber una bomba, no te puedo asegurar que no va a haber una bomba, más allá de que esto ya es una bomba, ¿no? Adicciones por doquier, desastres de todo tipo, ambientales, insustentabilidad de todo tipo, esto ya es una bomba, pero más allá de eso, no quiero ser vendehumo. No te voy a decir que no sé si puede ser una bomba o no, pero ¿sabes qué? Si llega a ser una bomba o llega a ser lo que fuere, cualquier escenario adverso que vos me quieras plantear, va a ser mucho más orgánico y mucho más coherente, y por lo menos va a haber un responsable de carne y hueso, un ser humano que suscribió su propio destino y lo construyó, no una persona que cuando estallan las bombas dice, ah, pero yo compré esto, yo no pensé esto, yo incorporé lo otro, yo naturalicé aquella otra cosa. Yo lo que quiero es que cada uno se haga cargo de su propio laboratorio
y de sus propios Frankensteins en todo caso. Frankenstein o no Frankenstein. Pero me parece que es pertinente que cada laboratorio biocultural sea en cabeza de una propia persona y que cada uno entienda que tiene una responsabilidad, que tiene un enorme potencial y que después, si se desprenden un montón de fenómenos y de procesos incontrolables, que no sé cuáles pueden ser, porque realmente no creo que pueda haber algo más sano para todos que haya gente cada vez más consciente, cada vez más responsable, cada vez más sensible, cada vez con un montón de aspectos integrados, cada vez más, de nuevo, algo que sea orgánico, muchachos. Esta cosa prefabricada, estos conocimientos, estas filosofías de amplia distribución, no solo que no funcionan, sino que tenemos que ver y no negar la lógica de imposición, de hibridización del modelo, en donde te están injertando y te están imponiendo un montón de sistemas. Pau estaba.
Sí, que yo creo que
los
miedos o esta excesiva cautela para mí son un símbolo o una especie de derivado del pensamiento total. O sea, para mí está relacionado con eso. Empezar a pensar, no, bueno, bueno, pero si empezamos a cada uno a armar y a customizar su propia vida y se puede armar una reacción en cadena, o sea, de nuevo tiene que ver con eso. Prefiero el riesgo de esa supuesta reacción en cadena y de lidiar con los nuevos problemas que vayan saliendo antes que seguir en algo que da claras muestras de que no está funcionando, que si lo prolongas en el tiempo se va todo... Termina todo en el
cambio. Sí, no, lo mío es simplemente, ya que usted hablaba de Frankenstein, tal vez fue exceso de parábolas, no sé. Yo lo que quiero decir es esto. Me parece que el principio de filosofía es el amor por el conocimiento. En la medida en que sea un amor honesto hacia ese conocimiento, una búsqueda honesta del conocimiento, va a generar su mística. Eso lo quiero decir. No porque vos digas, uy, esto estamos haciendo, tiene que tener mística, 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 mística. Lo gritás, lo gritamos todos juntos, nos juntamos en medio de la cancha, rezamos como ayer rezó Venezuela y el penal no lo patearon bien, me parece. Creo que en eso lo que yo estaba cuestionando. No tengo ni miedo a que el Frankenstein camine o no camine, qué sé yo, nada mismo. Lo que digo es, este amor por el conocimiento, esta búsqueda de la verdad, expresada en diferentes ámbitos, con diferentes sensibilidades, diferentes instrumentos exploratorios, con todo eso, va a tener su mística en la medida en que pise terreno verdadero. Yo participo de la idea de que la cultura central pisa mucho terreno falso. Mucho terreno falso en donde dice, acá está la felicidad y no lo está, acá está la solución y no la es, este es el camino y es una pared. Eso lo entiendo y me prendo porque tiene muchas cosas lindas de hablarlo, ¿no? Digo, me prendo, eso no tengo, ¿no? Lo que digo es, me parece que la búsqueda de la verdad, ¿sí?, genera su mística, genera todas las cosas buenas, genera su fuerza, su energía vital, su capacidad fecunda. La verdad es lo que nos hace libres, como alguien dijo por allá.
Bueno, quizás sí, igual me parece que observar un fenómeno en otro campo que no es el de uno y decir, a mí me gustaría copiar eso, quiero que me pase eso, voy a trabajar para que eso me pase, me parece perfecto. Me parece que si va a surgir solo, si va a surgir inducido, no es, me parece, lo más importante. Lo importante es poder identificar cosas buenas en el mundo y tomarlas para sí. Inducido, natural, de izquierda, derecha, con tenedor, con cuchillo, con lo que quieras, no importa. No es, el punto me parece aquí importante es animarse a decir, yo quiero todo, todo, lo bueno todo, lo malo nada, y seguir en ese camino, un camino de perfeccionamiento, de conquista, de renovación y de tropiezos, ¿no es cierto? Pero, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo agarrar y decir, a ver, a mí me gustaría eso, ese rasgo, esa cosita, ese corte de pelo, ese calzado, esa manera de llevarlo? Digamos, Eso, me parece, liberémoslo, porque estamos, chicos, estábamos con unas trabas y estamos con unos cuidados, como si estuviéramos, viste, desarmando la bomba de Jack Bauer. Y me parece que tenemos que estar con en ese sentido tenemos que ser más osados, más experimentales, para monstruos, para miedos. Ya está esta cultura central, esta vida estándar, ya está. Vamos a buscar un poquito por el otro lado, vamos a animarnos un poco más. Y si uno falla, bueno, falla. Pero, y otra cosa que te quiero decir, que esto no es solo una filosofía. Porque como vos bien decís, la filosofía es una disciplina. Es una disciplina de la cultura central, la filosofía. Lo que tiene la independencia es un campo filosófico, pero no es todo. Porque el objetivo de la independencia no es el amor por el conocimiento. El objetivo de la independencia es que sea un insumo, un motor para la vida aplicada de cada hombre. No, no.
¿Qué es lo que es un insumo?
Es el campo filosófico, la parte filosófica de la independencia. O sea, la independencia es un cuerpo, o debería ser, para mí, algo más que una filosofía. Acá hablamos muchas veces de filosofía y es un acrónimo o una reducción. Pero acá no estamos buscando una filosofía nueva para la góndola de filosofías de libre disponibilidad. Acá tenemos una motivación, una misión crítica, que es vivir nuestra vida. Que eso no es la motivación del filósofo típico. La motivación del filósofo típico, justamente, quizás la filosofía históricamente no se propuso condensar la vivencia del filósofo con su cuerpo de trabajo y de conocimiento. No necesariamente. Puede haber un filósofo que se dedica, de nuevo, a estudiar el saber, la verdad, esto que lo otro, pero no tiene como objetivo una misión crítica aplicada en esa vida. Y yo lo que estoy planteando es que la independencia, si hay algo que tiene que tener, una de las cosas que le pido, que no sea simplemente una filosofía, que no sea simplemente una postura de acercamiento a la verdad, al conocimiento, a lo que fuere. Yo quiero algo, un insumo para todos los días ir construyendo un plan de vida e ir implementándola en vivo, que eso es algo que la filosofía no es eso no se va y se aprende en filosofía.
Pero estar frente a una verdad,
sí,
¿no es la mejor chance de adoptarla? Porque en la medida en que no la veas, esa verdad, yo puedo creer que la droga no mata. No sé, llegué a una conclusión. La droga no hace mal. Y vas a salir vos y me decís, no, la droga mata. Y mirá esta ecografía cerebral, y mirá cómo hay partes canceladas después de tanto drogar. Y yo tal vez frente a esa verdad diga, la verdad que sí, la droga mata. Y cambio mi vida a partir de esa verdad, de esa contemplación de la verdad.
Sí, pero yo hablo de más que verdad. Tiene que ver con evidencias. Uno está constantemente tratando de hacer hipótesis. Hagamos un modelo un poco más probabilístico, porque hablar de la verdad o no verdad, me parece que, digamos, es un poco absoluto, me parece a mí. Yo creo que tenemos que tener un campo filosófico, un cuerpo, que es la independencia, que sea compatible con un mundo en donde la verdad es algo que está un poco esquivo, pero no es algo totalmente relativista, sino que hay una idea probabilística, quizás cuántica, de verdad, o de falsedad, quizás más que de verdad. Entonces, a mí me parece que tenemos que, constantemente estar conectados y buscar esas evidencias y tomar decisiones e ir construyendo nuestro cuerpo cultural, irlo construyendo en función de esas discusiones, de esas evidencias. Pero a mí no me parece dónde está la contraposición. La verdad, o los pedazos de verdad, o los pedazos de falsedad, sí, uno tiene que estar receptivo para ver las múltiples formas que puede tener eso. Y yo creo que justamente una de las cosas que propone, o que debería proponer la independencia, es esa sensibilidad para estar todo el tiempo monitoreando, discutiendo, y eso, en eso creo que un poco estamos.
Claro, esa búsqueda también es que
hacer
con
¿Quién estaba?
Wow.
Decidido, con el puño trotskista, dale.
Que creo que respecto a la verdad, uno de los problemas de aferrarse o de tomar ese imaginario tan claro como que plantean planteas, es que le falta integralidad y uno podría empezar a reclamar jerarquía a esa lógica de apropiación de la verdad. Mientras no la tengas, puede haber verdades concurrentes que degeneren en prácticas absolutamente nocivas, por ejemplo. Alguien le diga, no, sí, por ejemplo, lo que usted era droga. Pero alguien que simultáneamente se aferre a la a cierta verdad experiencial en el que termina relativizando esa primera verdad. Son, para mí, necesariamente esas aproximaciones inconclusas en la medida en que no tienen esa mirada integral. Quería, por otro lado, hacerte una pregunta sobre la idea de tomar para la filosofía de la independencia atributos que uno considere útiles de la cultura en general. Y es que de cada uno de los atributos que yo me puedo imaginar, me cuesta disociarlo de lo que yo veo negativo de mi observación cultural. El que toca timbre, testigo de Jehová que toca timbre, tiene algo que a mí me llama la atención también muy positivamente. Pero me cuesta disociar esa observación positiva de una observación crítica profunda de cuál es el cuerpo de ideas que lo lleva a llevar adelante esas prácticas. Entonces lo que me pregunto es si no hay un riesgo muy alto de no poder tamizar esos aspectos positivos que uno quiere incorporar de aquellos rasgos tan negativos que uno puede encontrar en cada una de estas observaciones.
Creo que uno intentará, si a uno le parece, de nuevo, uno está hipotetizando y uno intenta intervenir en la creación de su propio cuerpo cultural. Es como que decís, vos tratás de incorporar ese rasgo. Si ese rasgo después te genera ruido, distorsiones, incompatibilidades y demás, como dice Dani, y bueno, eso después como que es un sistema autorregulado. Yo creo, de nuevo vuelvo a decir, me parece que lo que más importa acá es la actitud de abrir los ojos, de no traumarse con el adversario, de saber aprender del adversario cultural, de poder observarlo y poder rescatarle cosas, poder decir, che, yo quiero esa cosita, todo el resto no, lo tiro a la basura, pero esa cosita me parece piola, me parece válida. De nuevo, me parece que eso como manera de manejarse inclusive marca ya una apertura mental de rescate y de evaluación crítica de las cosas, de no armar justamente un bloque, casi te diría que es un imperativo sano que te digan, no, decime algo bueno de tu rival. Si no me puedes responder esto, perdiste el juego. Decime algo bueno de tu rival. Decime algo que haga bien. Decime algo que a vos te serviría. Si no me puedes responder eso, probablemente tenés la cabeza muy cerrada.
Hay que reciclar la basura, digamos.
Y que, digamos, sacar,
siempre hay algo bueno.
Y algo hay que tratar de sacar. Es un ejercicio, me parece sano. Claro, llevado al absurdo, quizás, ¿no? Te lo digo. Pero, digo, si vamos a... Yo, digamos, los riesgos que ustedes plantean, yo la verdad que me parece que los beneficios son mucho mayores a los riesgos. Los beneficios son tener la cabeza abierta, no hacer un bloque de las cosas, poder distinguir, poder mejorar, poder aprender, porque uno aprende, tiene que aprender del rival cultural, tiene que poder comparar y tiene que poder identificar dentro de lo que uno hace, así como tiene que poder decir, no, eso está bien, del rival eso está bueno. Es el mismo mecanismo que uno utiliza para decir, esto mío está malo. Es la misma parte del cerebro que trabaja ahí. Es poder abstraerse de si uno tiene la camiseta puesta de uno u otro y hacer un análisis, llamémosle desapasionado, técnico, de una característica. Y yo creo que si algo le tenemos que pedir a la independencia es que sea independiente en las aseveraciones y en la capacidad de rescatar elementos positivos o negativos de afuera y de dentro de uno. ¿Cómo vamos a tener alguien realmente, y voy con el Rafa, cómo vamos a tener algo realmente autocrítico si yo no puedo estar en constante competencia sana con uno mismo? De ver todas las versiones de uno que pueden proliferar y Y no deprimirme por decir, uy, no soy esto, lo otro. No, tomarlo como un juego, como una alegría, como un desafío. A ver, yo quiero incorporar esto. Tengo este aspecto débil, vamos a mejorarlo. Tener esa actitud. Después uno habrá cosas que podrá mejorar y cosas que no. No es un partido que... Pero de nuevo, es la diferencia entre alguien que quiere jugar el partido y que sabe que puede ganar, empatar o perder, pero que quiere jugar fundamentalmente y sabe y confía en el juego. Entonces, digo, aflojemos un poquito con los miedos, los riesgos, la bomba, el Frankenstein, porque me voy a ir corriendo a mi casa. Digo, vamos a jugar, vamos a abrir un poquito, vamos a abrir un poquito. Rafa, querido.
Estaba preguntando si en algún punto, como que de alguna manera lo que estamos buscando es una especie de libertad, es una especie de libertad genuina de todo esto que nos impusieron. O sea, de alguna manera estamos todos embroncados porque nos impusieron algo que no nos gusta. Ahora estamos haciendo loco, esto lo quiero tirar porque no va más. Y de alguna manera yo me estoy preguntando si hubo tanta gente en el mundo que ha planteado nuevas filosofías de diferentes cambios y las han impulsado y las han llevado las han convertido hasta en hegemónicas y han impulsado montones de cosas y el mundo la verdad que no cambió para mí, digamos, en ese sentido. Y yo me pregunto si no habrá un punto en el que la verdadera libertad no la tendremos que buscar en la examinación de nuestros propios procesos mentales internos en la mente de cada uno de nosotros y de cuáles son los motores, los motivos, las acciones, las razones por las cuales hacemos las cosas. Y por otro lado también me pregunto si la verdadera libertad no se podrá encontrar más allá de los conceptos. Si la verdadera libertad no puede existir más allá de los conceptos. Y por otro lado, si esa verdadera libertad no puede tener que ver con lo que para mí irrevocablemente tiene que ser la realidad, que no es un concepto. Porque yo de repente me pregunto, si yo pienso en un árbol, ¿no? No es un árbol, es un concepto de árbol. Y si yo pienso en un ecologista, no es una persona, es algo que yo estoy etiquetando, que le estoy poniendo una etiqueta. Entonces yo no me pregunto si en algún momento para conseguir la verdadera libertad tenemos que desecharnos directamente y de alguna manera desprendernos de todos los procesos mentales internos nuestros y producir directamente un cambio en la manera en la que funciona nuestra mente.
Bueno, interesante lo que planteas, Rafa. Yo primero me gustaría... Decime, no, dale.
Si te vas a desechar, desechate de a pedacitos, no todos juntos.
Más ecológico.
Andá reciclando un poco.
A ver, primero a mí me gustaría plantear la diferencia entre lo que entiendo que es la libertad y la independencia. Porque primero, para mí, la libertad la tenemos, salvo en condiciones extremas en donde de nuevo estés privado de tu libertad o haya un impedimento técnico o físico. Yo trataría de distinguir entre libertad e independencia, porque yo parto de la base que con la libertad, si una persona no es libre, si una persona en grandes rasgos no decide su destino, no puede tomar decisiones, se desvanecen los conceptos, nada, de hipotetizar, de responsabilizar, hay pocas cosas que se pueden discutir sobre la prerrogativa de la ausencia de libertad. O sea, me gustaría darle un sentido práctico al concepto de libertad y de independencia. Por eso les propongo que la frontera sea, que la libertad sea un descriptor de condiciones razonables de decisión, de operatividad, de movilidad. No decir, ay, no soy libre de volar porque no, viste, hago así, no vuelo. No, eso no es falta de libertad para volar, sino una libertad, llamémosle estructural, básica. En ese concepto yo diría que en general, para la mayoría de los casos, yo creo que el hombre es libre. El hombre es libre y por tanto es responsable, pues si no, no estaríamos acá tampoco discutiendo. Quiero asignarle esa libertad y quiero asignarle esa responsabilidad al hombre.
No concuerdo. El hombre, genéricamente, uno podría plantear que sí. Uh-huh. Ahora, cuando empezás a buscar, tomás gente y decís, a ver, este hombre es libre, este hombre es libre, este hombre es libre. Yo no sé si cada uno es libre. Creo que está atado a su condicionamiento. y hay algunos menos libres que otros, claramente. Ver,
para no armar una... Claramente. Chicos, para que no se nos morfe la reunión esto, porque hemos podido estar... Es una cuestión práctica. Sí, si, de nuevo, si para vos una persona no es libre... No ha...
¿Cuántos no son
listo? Libres. Si vos pensás que no es libre, entonces el concepto de responsabilidad no tiene sentido aplicado a esa persona, ¿ok? Porque la responsabilidad viene con la libertad, viene como combo ahí. Es decir, si una persona no decide lo que hace... está sometido a otras fuerzas y no puede tener una mínima autonomía técnica para maniobrar, entonces
hay grados de libertad, digamos. Cada persona tiene distintos grados de libertad. Hay gente que tiene muchos grados de libertad, tiene muchas posibilidades de moverse, de elegir, muchas opciones para elegir día a día, momento a momento. Y hay gente que tiene eso muy reducido, muy acotado. No quiere decir que no pueda elegir.
Bueno, pero,
que no
sea pero libre a ver, de esas pero, tres por, opciones. Pero por, yo te propongo un uso más práctico de la palabra libertad y de utilizar, en todo caso, para la parte más soft, otros términos, como por ejemplo la independencia. Yo por eso te propongo un doble nivel.
Yo creo que le está hablando de esos casos.
Claro, yo creo que cuando vos decís tal persona es más o menos libre, más libre, menos libre, yo propongo utilizar un término más cultural y más quizás polémico, más relativo, más de matices, una tecnología diferente, mientras que el lenguaje de la libertad es un lenguaje más bipolar. O sea, el concepto de la libertad en general se utiliza, viste, para decir vamos a liberarnos de nuestras cadenas, vamos a, no sé, tomar la Bastilla. Hasta que no la tomás, no sos libre, la tomás, sos libre. Digamos, es un concepto más binario y, digo, en un sentido práctico, para no embrollarnos, yo les propongo que si nosotros partimos de la base, que uno, que para cada... Tomemos un caso, viste, caso por caso. A ver, preguntas, esta persona, este individuo, ¿tiene una libertad más o menos razonable para moverse? Eso no quiere decir que no tenga condicionamientos o esté en situaciones muy diferentes, ¿viste? Entre el tipo que tiene todos los medios, tiene toda la plata, ¿eh? Y el tipo que justo no sé qué. Pero, digamos, decir, si una persona tiene, dentro de un contexto, tiene un árbol significativo de tomas de decisiones, y con significativo digo que hay una rama que va para un lado y otra que va para un lado cualitativamente diferente. Mientras tenga un árbol de decisión significativo y válido, yo plantearía que ahí hay un piso de libertad técnico, para lo cual tenemos que empezar a discutir ya otras cosas, que no es si tiene una posibilidad técnica de hacer o no algo, sino si tiene una posibilidad cultural, psicológica, subjetiva, condiciona, es decir, todos los condicionamientos ya más soft, que no son tan soft. Sí, sí, no son tan soft, pero que vamos a individualizarlos de una libertad estructural de estás en una cárcel y si te moves te pegan un tiro, digamos, ¿no? O estás atado así, estaqueado en un lugar. Bueno, para esos casos uno diría, bueno, el árbol de opciones de este flaco quizás hasta se le dificulta quitarse la vida. Es decir, si, digamos, si yo no puedo individualizar un árbol de opciones significativo y válido, yo diría que ahí está en tela de juicio. Para todos los demás casos, que yo propongo hablar de libertad, pero es una guerra de términos que la podemos tener 10 años seguidos, si yo puedo hacer responsable a esa persona, por eso digo libertad, responsabilidad, si yo puedo hacer responsable a esa persona, es decir, le puedo recriminar que hace una cosa o no otra, lo puedo criticar, puedo felicitarlo, puedo hacer un montón de cosas, ahí, o sea, si ya es un full-fledged ser humano con todas sus capacidades básicas para un contexto muy variable, ¿no es cierto? Si yo puedo interpelar a esa persona y dialogar con él, ahí ya diría que lo que estamos discutiendo ya no es la libertad, el tipo ya no puede decir yo no soy libre para hacer esto. No puede, si no me puede invocar eso cuando yo le recrimine, si no me puede invocar es que yo no soy libre. Distinto que me digan, no, lo que pasa es que estoy jodido por esto, o tal otro, me tira tal condicionamiento. Ahí ya es otro tema. Ya entramos en lo que plantearía o propongo que sea libertad, independencia. Independencia o dependencia. Es decir, si es una persona más independiente o menos independiente. Volviendo al tema de Rafa, tan interesante. Bajo este concepto, a mí me parece que, primero, yo creo que no hay que descartar, no hay que enojarse con las dificultades. Si hubo muchas generaciones o la humanidad se dio de porrazos contra un montón de herramientas y cosas y de conceptos y demás, yo tendería a tratar de utilizar las cosas y de darles un sentido, y si veo que pueden ser utilizadas virtuosamente, de hacerlo, por más que sea difícil y por más que sea complejo. Desembarazarme de los conceptos, de las aproximaciones. Vos fijate que un concepto, como vos decís, claro, vos tenés, hay una realidad, la realidad es en un sentido absoluto inaprensible, ¿no? Es algo difícil de nombrar, difícil de hacer, de procesar, de manipular. Pero si nos quedamos con eso, si hacemos de eso una filosofía, yo creo que cometemos un error, que es que despreciamos herramientas que, si bien no nos dan una precisión de un 100% para definir, para procesar cosas, o para proyectar, para planificar, para implementar, para generar situaciones, si bien no nos dan un 100%, pero nos dan un grado variable, muchas veces muy útil. O sea, en ese sentido, creo que tenemos que tener una filosofía que, pese a los grandes problemas históricos, a los grandes derrapes de la humanidad, no renuncie al pensamiento, a la conceptualización, a la integración de esos conceptos con las emociones, con la sensibilidad, con lo intangible, con lo inasible, con todas las dificultades que quieras. Pero que no renuncie, que no renuncie al concepto, que no renuncie a la idea. Porque yo creo que el problema no es que las ideas no puedan trabajar con la realidad, que estén divorciadas irremediablemente de la realidad. Yo creo que depende mucho de las ideas, y que quizás tenemos que pensar en ideas que puedan, bueno, primero ser más cuánticas, poder trabajar con más incertidumbre. Quizás tenemos que elevar nuestro estándar de incertidumbre. Quizás tenemos que elevar, así como yo les planteaba al comienzo, que hay que elevar nuestra resiliencia, nuestra capacidad de ser contrahegemónicos sin desmotivarnos, sin enojarnos. Como vos te expresabas y decías, estamos enojados con esto que nos dieron. Yo te diría que no hay que, la emoción que tiene que prevalecer no tiene que ser el enojo. En eso yo estoy totalmente en contra de los indignados. Fíjate lo que son los indignados. Los indignados se indignan porque justamente no les dan lo que ellos esperaban. Y yo creo que un hombre, cuando uno no recibe lo que uno espera, no tiene que indignarse, no tiene que enojarse, no tiene que quejarse. Tiene que trabajar para lograr lo que busca, lo que quiere. Tiene que volver a la mesa, volver al laboratorio, volver al overall, volver al taller y tratar de hacer una catapulta más grande, tratar de hacer un ariete más denso, tratar de tener una estrategia más inteligente para salir de la cárcel, un túnel más indetectable, un cohete que vuele más alto. O sea, creo que en el momento en que nos frustramos con la capacidad de conceptualizar, con la capacidad de tener ideas, de planificar, ahí es cuando entramos en el minimalismo y queremos empezar a podar niveles de nuestra complejidad, funciones de nuestro intelecto, de nuestro ser. Y la capacidad de conceptualizar, de tener ideas, de hacer hipótesis, de refutarlas, de contrastarlas, es una parte muy importante de nuestro ser. Es una parte muy importante de nuestra cabeza, de nuestra cultura, de nuestro cerebro. Entonces yo quiero sumar herramientas. Yo no quiero desprenderme de herramientas porque el uso muchas veces genera dolor. Tiene que o malos entendidos o frustraciones. Yo en ese sentido creo que habría que prepararse para, de nuevo, encontrar, nunca asumir bajar la complejidad. Y a su vez trabajar con la emocionalidad de uno, que creo que en el fondo es el efecto que busca este planteo que vos tan profundamente haces. Yo veo como que el objetivo de ese ardid, de ese procedimiento filosófico mental, es llegar a la sensación y a la emoción como de un alivio, ¿no? Como decir, bueno, dejo de darme la cabeza contra la pared con estas cosas, y entonces siento como una armonía y me encuentro con ese intangible y esa inasibilidad. Pero a mí me gustaría pedirle, ¿sabes qué? A esta aventura, yo a esta aventura quiero que no cometa el error, no pise el palito, de encontrar goce en el desvanecimiento, en el minimalismo, en la pérdida de complejidad. ¿Viste cuando vos decís que una persona, y ahí ya voy con vos, ¿Viste cuando una persona dice, ay, cómo gustaría ser un gato, viste, que no se hace problema con las cosas? ¿O cómo gustaría ser una planta? ¿O cómo, viste, es esa cosa, esa, en el, definitiva, es esa pulsión de, bueno, restamos complejidad y entonces me puedo armonizar, me puedo tranquilizar? Ya voy con Rafa. Lo último que digo es, lo que le quiero pedir a mi filosofía es que disfrute de la ambición de proyectar, de conquistar, de idear. Que disfrute de eso, que no se resienta, que no se resigne, que no se traume con eso, que disfrute del pensar y que quiera cada vez tener más complejidad, no menos complejidad, más herramientas, no menos herramientas. Rafa, por favor.
De alguna manera, yo, tal vez con las palabras que usé, especialmente la palabra desechar, tiene realmente una connotación de estar descartando algo, estar deshaciéndose de algo. Pero en realidad, yo creo que lo que yo quise explicar es más bien que todo movimiento expansivo, continuamente expansivo, ¿no?, puede tener una frontera, como puede no tener una frontera. Y nosotros, si estamos parados justo en esa frontera, no nos vamos a dar cuenta de que hay algo más allá, porque podemos ver hasta la frontera donde llegó el movimiento expansivo. Es como si por ejemplo, nosotros estamos caminando en una especie de pasillo, ¿no? Y nosotros podemos ver, porque hay bruma, y podemos ver un poco. Cuanto más caminamos vamos descubriendo más cosas, pero de repente hay una frontera que la única manera de encontrarla es yendo en la misma dirección. Y lo que yo me pregunto es si, en realidad, no, la palabra correcta no es desechar los conceptos, sino es reconocer que la naturaleza de nuestra mente es mucho más amplia que la conceptualización. Y la conceptualización es solamente un elemento dentro de los muchos. Lo que pasa es que la conceptualización, de alguna manera, le falta el contacto con la realidad de la percepción. Le falta el contacto con la percepción directa en la que no hay palabras, que es algo intrínseco de la mente, pero es algo muy difícil de alcanzar. Y en algún punto, cuando yo hablaba de libertad, estaba hablando de un movimiento expansivo que podría explicarlo capaz con un ejemplo. Miremos cuál es el motivo, el modus de la sociedad de consumo. O sea, ¿por qué la sociedad de consumo es la hegemonía establecida y por qué eso de alguna manera funciona y se retroalimenta constantemente? Porque es una sociedad que demanda que todo crezca, que haya más dinero, que se produzca más, que se consuma más, que haya más todo, todo más. Y de repente yo me pregunto, ¿no? El marketing. ¿Por qué es la herramienta básica que empuja a la gente a de alguna manera estar en ese movimiento de creciente consumo, ¿no? Pero yo encuentro en el marketing, de repente, siempre el pilar esencial es una promesa. Es una promesa de algo, ¿no? Y esa promesa es un concepto, de alguna manera. Yo no lo digo para hablar de todos los conceptos. Lo estoy hablando de una cosa en particular. Esa promesa es un concepto. Por ejemplo, uno va por la calle y uno ve un cartel que hay una pareja abrazándose y al lado dice personal, ¿no? Y yo digo, de repente, yo miro eso y a mí la verdad que no me dice nada, pero digo, no es muy difícil darse cuenta que lo que ellos quisieron buscar es que uno haga una relación entre personal y el estar feliz con una pareja en un día soleado de primavera.
Entonces,
yo veo, voy caminando por la calle y veo hoy un cartel que decía shampoo, no sé qué, y vos veías dos chicas en la selva, ¿no?, con el pelo brillante y radiante en las paradas en la selva, y después dice suave naturals con las esencias de la naturaleza. Y yo digo, ¿cómo llegamos a tal nivel de abstracción del concepto en el cual eso no tiene absolutamente ninguna relación con la realidad, en la que eso en realidad son montones de compuestos químicos sacados vaya a saber de dónde, que están en un envase de plástico y que no tienen nada que ver con la idea que se está proponiendo? Entonces, llevando eso un paso más en esta expansión, o sea, yo creo que el primer paso sería descubrir de alguna manera cómo la gente está, no está libre en general de esas, digamos, cadenas del condicionamiento. La gente en general no está libre de eso, porque por algo son los mecanismos que ellos mismos establecen para que la gente lo siga. Es como que el que pone la zanahoria para que el otro la siga, y el mismo que pone la zanahoria sigue la zanahoria del al lado.
Bueno, a ver.
Perdón,
Dale, a ver, dale un...
Y entonces, yo me pregunto, de alguna manera, si analizamos nuestros procesos internos mentales, ¿hasta qué punto estamos libres de el motivo, del motivo del el deseo y el placer, y la búsqueda del placer y la satisfacción? ¿Y por qué? ¿Cómo eso, de alguna manera, sin darnos cuenta, ¿no? Porque son cosas de las que uno no se da cuenta hasta que un día se da cuenta. Por eso hablo de que es un movimiento expansivo que uno no se da cuenta hasta que uno no se movió un cachito más y dijo, upa, o sea, ¿qué estaba pasando ahí atrás donde yo estaba tan cerca que no lo veía? Digamos, y yo me pregunto si de alguna manera no habría que buscar un lugar que está en la expansión de la mente más allá de lo conceptual. Y no quitándole valor a lo conceptual, porque lo que estoy haciendo ahora es comunicando un concepto, ¿no? Pero yo lo que entiendo es que detrás de ese concepto puede haber algo que está más allá del concepto. Estoy escribiendo algo que para mí está más allá del concepto, que tiene que ver con la cualidad intrínseca del funcionamiento de nuestra mente.
Mira, a mí me parece que estás vinculando con el ejemplo que diste del shampoo. A mí me queda claro que estás vinculando... Eso no tiene que ver con la naturaleza conceptual o no del aviso. Porque de hecho, el aviso ese, más allá de un concepto, está transmitiendo cosas que no son conceptos. Está transmitiendo aspectos intangibles, ¿no? O sea, no es una fórmula matemática. Es un aviso creativo, por ejemplo, en donde hay cosas que están cuantificadas y estaban planificadas para transmitir y cosas que no. Entonces... el problema no es que es un concepto, no es que el concepto nos alejó de la posibilidad de correlacionar lo que se está planteando en un mensaje y la realidad. No, eso será un concepto, será una manera de decodificarlos y será una utilización del mensaje y una circunstancia de transmisión de un mensaje. Pero yo no me voy a enojar con el concepto o con los conceptos porque haya gente, por ejemplo, que hace malversación simbólica.
Yo no estoy hablando de enojarse con ese concepto. Ni estoy
pero te veo muy enojado con los conceptos.
No, en absoluto. Ni estoy hablando de que... de lo que estoy hablando es de esto. Que cuando uno, digamos, es sujeto a ese mensaje, ¿no? Uno no puede abstraerse y darse cuenta que ese mensaje...
Sí podés. ¿Cómo que no?
Yo no sé.
Pero, a ver, primero en algún punto vos estás intentando hacer precisamente eso. Y creo que en algún punto lo lográs.
Claro, con tu no voy a comprar ese shampoo.
Claro, entonces lo lograste. Digamos. O sea, vos haces tu decodificación, llamémosle una decodificación crítica, vos haces eso. Esta idea de pensar que no somos libres, o sea, me parece un modelo de la realidad, primero poco productivo, porque yo no creo que el modelo sea que la persona o los seres humanos de esta cultura no son libres, los obligan a comprar el shampoo y a asociar el shampoo con la selva cuando no tiene nada que ver.
Estamos hablando de una parcela de la realidad, no nos olvidemos de eso también.
No, pero aparte, acá hay otra cosa fundamental, que es que no seamos tan paternalistas, seamos críticos, o sea, reconozcamos que hay un juego simbólico, hay tensiones, hay malos entendidos, hay engaños. Pero no hay falta de libertad. ¿Por qué voy a negar que la persona es libre? No, la persona, en todo caso, cae en una celada o en un ardid de marketing.
Claro, pero yo no estoy hablando del marketing en particular como la libertad en función de las condiciones externas. Yo lo que estoy planteando es que la libertad en función de las condiciones externas es el primer paso. Pero lo que estoy planteando es si no nos tenemos que preguntar hasta qué punto nosotros somos libres en nuestro comportamiento. Porque nosotros muchas veces a mí me parece que pensamos que somos libres cuando realmente estamos sujetos a montones de procesos internos que al no estar conscientes de esos procesos no nos damos cuenta de qué manera estamos sujetos. Y de alguna manera, por ejemplo, pensar en una persona que fuma cigarrillos. Sí. ¿Hasta qué punto esa persona es libre?
Pero por favor, a ver, si yo puedo encontrar un modelo, de nuevo te vuelvo a decir, esto es una cuestión de qué modelo es más útil para describir una realidad. Si vos querés pensarlo como que la persona esa no está libre, perfecto, es un modelo para describir esa situación. no podemos evitar una discusión conceptual de esto. Tenemos que ver qué modelo gana, qué modelo explica mejor la realidad, qué modelo sirve más. Entonces, vos proponés un modelo en donde el tipo que fuma no es libre. Perfecto, candidato número uno. Yo te quiero proponer otro modelo. Yo te quiero proponer un modelo más complejo para empezar, en donde el tipo es libre, pero hay una serie de
competibles. Si la persona cuando empieza a sentir muchas ganas de fumar, ¿qué hace?
Hace lo siguiente. Imagínate lo siguiente.
La persona no sé qué dice. Voy a quedar tranquilo y no voy a fumar.
No. La persona esa tiene un enfrentamiento, tiene distintas tensiones, tiene ganas de fumar. Internamente yo lo puedo modelar como distintas facciones, ¿no? Como una especie de cámara de diputados, en donde los tipos agarran, se sientan todos, ¿viste? Se sientan el partido de la nicotina, el partido de la salud, el partido de los mandatos familiares, el partido de la practicidad pública, de che, mirá, empecemos a dejar de fumar, porque cada vez es un quilombo fumar en todos lados. Bueno, se sientan todos y discuten, y negocian, y gana uno. Quizás en algunos casos la persona decide, por ejemplo, dejar de fumar.
La persona es una persona. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo?
Sí, la persona.
Uno es uno. Uno no puede estar tener una persona separada dentro de su cabeza que haga un debate acerca de
eso. Eso no es que no puede. Eso es lo que ocurre.
Pero no necesariamente tiene que ser así.
No,
que yo estoy planteando que uno puede, de alguna manera, descubrir que hay algo más allá del proceso interno mental en el que uno siente que uno es uno separado. O sea, uno es otra. Cosas dentro de uno que debaten acerca de
muchas decisiones que salen por decreto de alguna forma, no pasan por ninguna de las cámaras.
No, a ver, el decreto, pero de nuevo, primero, entiendo, vamos a ver, ¿ocurre dentro de la cabeza o no ocurre? ¿Ocurre dentro del cerebro o ocurre fuera?
Ocurre en la conciencia.
Claro. ¿Ocurre dentro del cerebro o no?
El cerebro no tiene una sola parte.
Yo no sé dónde está mi conciencia.
Ocurre dentro de.
Allá afuera. Lo que te puedo decir es que ocurre dentro de la conciencia de una persona. O sea, ¿dónde ocurre tu pensamiento?
Yo creo.
No son todas pensadas.
A ver, discúlpame. Yo puedo hacer hipótesis. Yo tengo una hipótesis que daría para mí un 99% de chances de que ocurra dentro de mi cuerpo para empezar. Tengo esa hipótesis. Quizás estoy dentro de una máquina, por eso no puedo decir con probabilidad uno.
La pregunta es esta. Sí. Si vos decís que ocurra dentro de tu cuerpo.
Con un 99% de posibilidades.
Ok.
Sí.
¿Cómo lo podés comprobar? No hay manera de comprobarlo. Entonces lo que yo te estoy hablando es de que ese concepto de a dónde ocurren esos pensamientos. No se puede hablar de ese concepto. No se puede decir.
Espera. Me parece, acá llegamos a un punto interesante. Vos decís que no se puede hablar de todo aquello que no tenga probabilidad 1 de contrastación.
No, lo acabas de decir. No. Yo lo que estoy diciendo.
Entonces,
es que
¿por qué no podemos hablar de mi hipótesis de que para mí hay 99% de probabilidades de que mis procesos mentales ocurran dentro de este cuerpo?
¿Cómo no podemos comprobar?
Responde lo que yo te estoy diciendo.
Sí.
Vos me decís que no podemos hablar. ¿Podemos hablar o no podemos hablar? Respondeme.
Sí, obvio.
Listo. Bueno. Entonces podemos hablar. No me digas no podemos hablar si podemos hablar.
No hay manera de identificarlo.
No, espera. ¿Podemos hablar del tema? ¿Podemos discutirlo al menos o no?
Sí.
Listo.
¿Por qué no?
No, me acabaste de decir hace 30 segundos que no podemos hablar de eso.
Bueno, lo que quería decir era que no podemos realmente identificar en qué lugar se produce eso porque se produce en la conciencia.
Rafa, a ver, tratemos de tener un diálogo lógico. Yo planteo una hipótesis con un grado de posibilidad. No estoy asegurándolo, ni estoy diciendo que tengo manera de demostrarlo matemáticamente. Estoy diciendo eso. ¿Se entiende? Estoy diciendo, yo tengo la idea, la posibilidad, para mí hay un 99% de probabilidades, es lo que llamo un postulado lógico probabilístico. Entonces yo tengo la idea, tengo la impresión, ¿viste cuando vos decís, creo que, tengo bebidas en la heladera? ¿Tenía o no tenía? Tengo la impresión de que tengo. Bueno, entonces, en tu cabeza, vos decís, hay un 60, 70% de chance de que tengo y 30% de que no. Vos haces esas aseveraciones, todos las hacemos todo el tiempo y está bárbaro porque así vivimos, porque nos manejamos con un sentido práctico. Entonces, vos a mí me preguntás, ¿qué podés decir acerca de los procesos de tu conciencia? Yo te respondo, para mí no te lo puedo demostrar. Ni tengo interés en demostrarlo porque, de nuevo, tiene que ser práctico esto. Y el problema de que solo.
Práctico.
Dani, a ver, por favor.
Pero digo, frente a esta discusión.
Sí.
¿Qué es lo que demuestra que sí ocurre? Es que aquel modelo que tiene más proyección al futuro con acierto.
Exacto.
Es lo que demuestra que una concepción científica, por lo menos hasta ahora, es la que...
Lo que pasa es que acá, como acá no podemos, no tenemos una superficie de experiencia para poder demostrarlo, queda en el futuro eso. Él tendrá su idea, yo tendré la mía, y no podemos demostrar, no podemos llegar a una conclusión 100% certera.
Sí, pero vos podés decir, si te corto la cabeza, según mi modelo, se acabó mi pensamiento.
Pero no le voy a cortar la cabeza para verificarlo, ni puedo cortarme la mía.
Podemos buscar otra gente.
Está bien, pero a lo que voy, por más que le cortes la cabeza, como de nuevo, no podemos asegurar con 100% de posibilidades. No lo podemos asegurar. Eso es una realidad. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Si vamos a poder hablar de las cosas que no tenemos una certeza o no vamos a poder hablar. Esa es una primera decisión. A ver, Ana, si nos ayudas con esto.
Estaba pensando que realidad, verdad, autonomía, independencia. Nos estamos olvidando de que somos seres permeables y que en todo caso, en vez de apostar a estos grandes conceptos y hacer la definición más rebuscada, justamente es, bueno, pensémoslos en términos, justamente, los conceptos como herramientas. Los conceptos no son entidades que uno tiene en el interior del self, sino que me parece que realidad, verdad, autonomía, libertad, etcétera, son consensos temporarios a los que se va, uh-huh, a los que se va llegando, contextualizados, uh-huh, en donde obviamente esto de la autorreflexión que apela Rafa, que parece genial, o de lo que vos hablas de la posibilidad de utilizar los conceptos como herramientas, y implican esa cuota, sí, de manejar la resiliencia y la complejidad y bancársela de alguna manera. Entonces me parece que estamos en una discusión que de alguna forma nos está enroscando mucho.
Total. ¿Sabes lo que pasa?
Porque me parece que hablar de verdad, de realidad y qué sé yo, dejémonos de jorobar en el mejor de los sentidos. Si realidad y verdad son consensos entre comunidades particulares o grupos de personas, seres, de donde vengan y de donde provengan, que están buscando dar una interpretación y buscarle una vuelta y también, ¿por qué no armar estrategias para?
Pero a ver, chicos.
No, bueno, no sé.
Babu.
Babu.
A ver, yo pienso lo siguiente. Más allá de que tenga un sentido lógico el planteo, y tenga un fundamento, y uno pueda dedicarle realmente mucho tiempo a discutir si uno es realmente el responsable, el ejecutor de sus actos o no lo es, hay para mí un aspecto trascendente para tomar la decisión de siempre pensar en que uno es responsable y dueño de su vida, que es el análisis cultural, para que uno pueda hacer ese análisis y uno pueda encontrar responsabilidades, acciones, decisiones, trazar una historia de la construcción que cada uno hace, necesita indispensablemente poder asociar cada una de las decisiones que uno toma a una responsabilidad, en la medida en que, por supuesto, como coincido con el diagnóstico, uno sea libre. Ahora, lo otro, entiendo el planteo, pero no le veo mucho sentido para la discusión, para el análisis profundo de cómo cada uno puede construir mejor su vida. No le encuentro un sentido práctico, no le encuentro mucha utilidad. Uno el que se pregunta si va a fumar o no, y fuma, preguntarse si lo hizo porque está dependiente o condicionado con una externalidad que hace que uno no pueda categorizarlo como responsable de esa decisión, es poco útil para discutir por qué está fumando y qué está haciendo con su vida. Más allá de que pueda tener un sentido a hacer esa especulación, yo le veo poca utilidad para este otro propósito.
No sé, yo, a mí se me venía a la cabeza algo que va a parecer medio descolgado, pero tiene relación. ¿Alguien vio la película?
No, para.
¿Alguien la película Una mente brillante?
Lo hace a propósito.
Una mente, ¿sí?
Sí.
De John Nash.
Sí.
El tipo era psicótico, psicótico, ¿no? Este, o sea, veía realidades que no eran, ¿sí? Sí. Vivía una realidad que no era. A ver, no conozco la realidad de este John Nash, pero vi la película, no sé si es igual a la realidad, pero juguemos con la película, que la vimos varios. El tipo, al final de la película, llega a un equilibrio que quizás es el que planteas vos, que es, ok, yo sé que yo me invento realidades, ¿sí? Yo sé que todo lo que yo veo no es lo que yo creo, pero a partir de que yo sé, empiezo a jugar una estrategia que me permita seguir vivo de alguna forma. A ver, yo no soy completamente consciente de todos los actos que yo voy a hacer, pero sabiendo que yo no voy a ser siempre consciente de todo lo que voy a hacer, ok, empiezo a elaborar una estrategia para que, siendo consciente de mi inconsciencia, sobreviva o me vaya más o menos bien. Porque algo así sería el planteo tuyo. Es decir,
tiene que ver,
ir al límite conociendo el digamos, la posible falla que uno mismo tiene.
Probablemente traigo una palabra que es una palabra que probablemente les parezca trillada, y les voy a explicar lo que para mí significa. Y no es para conceptualizar al respecto, porque yo les digo que es algo sobre lo que no se puede trabajar con conceptos, sino que solamente se puede trabajar con la acción en sí. La palabra es la meditación, ¿no? O sea, la meditación tiene dos interpretaciones, me parece. Una interpretación podría ser el pensar, ¿no? El pensar acerca de algo con fuerza, ¿no? Una concentración en un pensamiento acerca de algo. Y el lado contrapuesto de la palabra meditación es la percepción pura, ¿no? Esto no lo planteo como algo para incluir en ninguna filosofía de nada. Lo que yo planteo es una posibilidad, ¿no? Si esta posibilidad nos puede revelar más cosas acerca de nosotros mismos de las que podemos encontrar mediante el pensamiento. Y la posibilidad, la meditación, ¿qué es? La meditación es cuando uno, en cualquier circunstancia, o sea, uno no tiene que estar sentado, no tiene que estar parado, no tiene que estar en una caverna en el Himalaya, ni tiene que estar en ningún lado en particular. O sea, si querés estar en una caverna en el Himalaya, bárbaro, pero si querés estar acá sentado, es lo mismo. La meditación es la percepción, ¿no? Pero es la percepción de los pensamientos como un proceso más que ocurre dentro de lo que sería el torrente de la conciencia. Es como que si yo defino qué es el momento presente, hablando del momento presente, no puedo realmente saberlo. Lo único que puedo saber es que en este momento yo soy un ser que está percibiendo un montón de cosas, ¿no? Si yo armo conceptos acerca de esas cosas, me estoy abstrayendo de lo que realmente estoy percibiendo. Sí. Porque lo que realmente estoy percibiendo no tiene conceptos. O sea, los conceptos son recontra útiles y básicos para todo, ¿no? Obvio. Pero lo que yo planteo es que la observación del entorno y a la vez la observación de nuestros procesos mentales en silencio nos permite descubrir que hay más cosas de las que nosotros pensábamos en la manera en la que nosotros funcionamos. Y al descubrir eso es como si este campo que ya se vino expandiendo se expande un poco más. Y eso nos da más espacio, te da espacio para los pensamientos, te da espacio para los conceptos y espacio para montones de otras cosas.
Bueno, me parece interesante el tema que planteas de la meditación y demás, más allá de que a mí me cuesta compaginarlo con el contexto de la gama de discusiones que se dan acá. Francamente, porque yo tenía una idea de lo que es la meditación. Nunca medité, o al menos no técnicamente. Creo que uno de...
Es que no es una técnica tampoco.
De alguna forma uno, quizás si se lo propone, creo que uno no, es inevitable que uno medite en el sentido que vos le das. Pero me parece que no, no, no sé para qué, cómo enlazar el planteo de la meditación a las cosas que estamos discutiendo acá, porque francamente, Rafa, te digo, lo que estamos planteando acá, yo creo que hay momentos para percibir, momentos para conceptualizar, momentos para no conceptualizar, momentos para sentir sin estructuras. Probablemente la meditación sea una de esas instancias en la vida en la cual uno trata de desconceptualizar y tratar de llegar a una pureza sensorial más elevada. Pero me parece que, o sea, hay momentos que son para conceptualizar. Hay momentos en donde, o sea, a mí me cuesta pensar, no lo descarto, pero a mí me cuesta pensar que solo, o sea, que prescindiendo de los conceptos, uno puede emprender las intervenciones relevantes para cambiar su vida y para cambiar el mundo.
Yo nunca dije prescindiendo de los conceptos. Yo dije darse cuenta que la percepción puede englobar, incluso incluir y contener a los conceptos,
bueno, pero,
como parte de algo mayor.
Pero eso es algo, a ver, si nadie había pretendido que los conceptos eran el todo, nadie había pretendido eso. Decir que los conceptos no son todo, me parece que sobra.
Está bien.
O sea, nadie habló de que como seres humanos solo somos conceptos. Yo creo que todos partimos de la base de que somos un montón de cosas, somos ideas, sensaciones, percepciones, corporalidades, cosas explicables y cosas inexplicables. Bueno, pero de nuevo te vuelvo a decir, tratemos de tener una discusión productiva, te propongo.
Estoy de acuerdo con vos en que es algo que es muy difícil de hilar en el espectro de las discusiones que se dan acá. Pero por eso yo de una manera lo dije de una manera con el propósito de dejar algo abierto y a la vez cerrarlo. ¿Por qué? Porque yo lo que pienso es que es algo que solamente se puede entender cuando uno lo hace. No se puede entender.
Está bien, pero es irrelevante a lo que estamos hablando acá. Eso es lo que te quiero explicar.
Que no, pero lo que creo, por eso lo dije, como que lo decía de una manera tal de abrir una puerta y a la vez cerrarla. Porque estoy de acuerdo en que es irrelevante, pero a la vez creo que es bastante esencial. Y por eso, de alguna manera, lo quiero dejar como algo abierto.
Está bien.
No lo quiero dejar algo para seguir trabajando más. Si no dejarlo como algo abierto.
No, está bien, lo dejás como algo abierto, yo te respondo sobre tu apertura y te digo, me parece que hay ciertas cosas que son conceptualizables, ciertas cosas que no, hay ciertas cosas que son trabajables, por ejemplo, en un proyecto o un espacio como este, y ciertas cosas que no. Este proyecto está para tratar de hacer una puesta en común a partir del diálogo, de la conceptualización, también de las emociones, pero tratar de apostar a que uno puede percibir de manera significativa esa realidad, no de manera pura o perfecta la realidad, pero sí de manera significativa y útil. Entonces, si la meditación o cualquier otro vehículo sirve para descubrir elementos o cosas que hagan a que uno pueda hacer propuestas concretas, propuestas culturales concretas para darle un tenor X a la vida de uno o a la vida del mundo, entonces ahí yo te digo, está bien, vos medita todo lo que quieras, andate a la luna, a Marte, a Júpiter, vos ahí vas a ganar cierta perspectiva, ciertos elementos, y después hace un esfuerzo cuando estás acá de tratar de explicármelo. Ya sé que es inasible, indescriptible, inconceptualizable, pero yo les pido por favor algo, que esta es cuando uno se junta a dialogar, a discutir con otra gente, uno, por más que haya tenido o que tenga, porque todos estamos condenados de alguna forma, así, nosotros estamos encerrados cada uno en nuestra percepción. Yo no te puedo dar una idea de cómo vivo yo al 100% para que vos lo experimentes. Del mismo modo que vos tampoco podés hacer lo mismo. Pero ¿para qué sirve un espacio como este? Para que uno trata de esas experiencias, de las cosas que se pueden nombrar, de las cosas que no se pueden nombrar, traer algo, una postal, un recuerdo, un souvenir, una, aunque sea, viste, esto, que esto, mira, recuerdo de lo que no puedo nombrar, pero poner algo sobre la mesa que no sea simplemente el mensaje de, mira, Es como el que te dice, che, no sabes lo que pasó. Pues, ¿Qué pasó? No, no te lo puedo contar. No, vos tenés que venir acá con esa perspectiva tan particular y tan rica que tenés, pero tenés que transformar eso innombrable, eso inacible. Yo lo que te pido, Rafa, convertímelo en algo que me sirva a mí. Aparte de decirme, mira, hay todo un territorio que no se puede hablar, que no se puede nombrar y que es inacible. Bueno, salvo que queramos construir una filosofía a partir de esa imposibilidad, de esa inacibilidad, cosa que yo no quiero, me opongo fervientemente, porque si vamos a hacer una filosofía que sea para ganar, no para encerrarse en un capullo de irreductibilidad, de inacibilidad, de imposibilidad, para que es válido, yo no lo quiero. Cada uno querrá hacer lo que quiere. Cada uno, si uno quiere, bueno, a ver, yo quiero hacer una filosofía para llegar a la conclusión que lo único que tengo que hacer es unirme con el universo y no pensar nada, perfecto, yo lo respeto. Pero acá estamos haciendo otra cosa. Acá estamos haciendo algo para el poder, para planificar, para el éxito, para conquistar, para cambiar las cosas, para tener fuerza, para tener capacidad, inteligencia de cambiar las cosas y de transformar un montón de cosas que no se pueden explicar, hacer por lo menos una versión apto todos seres humanos y convertir esa mística, esos sentimientos, tratar de convertirlos, aunque no va a ser igual de fiel, en una idea, en algo que se pueda hablar, en algo que se pueda proyectar, que yo te pueda decir, Rafa, nos juntamos el martes que viene a construir una nave espacial para ir a Plutón, no sé, para que te pueda tirar un programa que no sea simplemente esto es algo tuyo, encontrarte con vos mismo, expandí tu plano de conciencia y buenas noches. Porque ¿qué hago con eso? ¿Cómo me relaciono con vos? ¿Cómo hago un programa con vos? Y no es que uno diga que la vida de uno es como un canal de televisión que tiene que llenar con programas, ¿no? Que digo, tengo que llenar la grilla. Pero de algún modo, me parece que es importante que tratemos de construir espacios e ideas de la posibilidad, no de la imposibilidad, de la viabilidad. Más allá de que sabemos que hay un montón de cosas inviables, inasibles, imposibles. ¿Se entiende lo que te quiero, lo sí, que te quiero decir?
Ahora, permíteme. Yo no planteo que sea imposible transmitir estos conceptos. Lo que digo es que la única manera de que estos conceptos se internalicen y tengan sentido para uno es cuando uno los puede identificar en uno mismo.
Sí.
Y por eso yo pienso que es algo, es verdad, es cierto, es algo muy, pero muy difícil de entender, porque no se puede entender racionalmente. Y en ese sentido tenés razón, yo no puedo traer esto acá, porque no es algo de lo que nosotros podamos hablar y debatir. Uh-huh. Es algo difícil de
casi
de,
íntimo parece.
Es íntimo, pero a la vez es común a todos los seres humanos. Eso es lo...
Bueno, lo íntimo es común a todos los seres humanos, pero no deja de ser íntimo. Todos vamos al baño, muchachos, pero yo no te voy a invitar a que tengas, no sé, ¿entendés? Bueno, o sea, digo, no sé, muchachos, tratemos de comunicarnos, a pesar de que estamos todos condenados a ser islas de percepción. Tratemos de comunicarnos, de hablar de lo que nos pasa. Obviamente que no lo vamos a poder transmitir, pero yo creo que vale la pena intentarlo. Es la idea, en ese sentido, de ser optimista de que podemos transmitir alguna partecita de nuestras experiencias, algunas cosas, y de que a partir de los conceptos y de las ideas hay una gran diferencia. Se generan inclusive situaciones o percepciones diferentes. Yo no digo que tenga la omnipotencia de las ideas, pero reconocer la potencia de las ideas. Vos, a partir de tener determinadas ideas, podés, de nuevo, se pueden cambiar muchas cosas. Es realmente trascendente. Del mismo modo que al escuchar un montón de espacios que no son conceptualizables dentro de uno, probablemente eso también te cambia la vida. Pero tratemos de... Nada, yo me aferro y tomo lo que vos decís de que hay otras cosas, de que hay algo más, de que siempre hay que buscar algo y de que inclusive hay cosas que van a quedar afuera de todo lo que podamos discutir, de todo lo que podamos pensar. Y eso te lo banco. Pero bueno, mientras en el Salón de la Justicia, bueno, tratamos de resolver los quilombos, ¿no? Estabas vos, ¿no?
Sí, Yo quiero ver si entendí algo. Es como que estás tratando de...
Habíamos, sí. Porque si no...
Sí, no.
Muchachos, no, aparte son 35... Si quieren, hagan una participación final. Si quieren cerrar algo, una idea, por favor, les pido a todos que contribuyan.
No,
que
me,
y que.
¿Quién estaba? ¿Vos? Valor a, bueno. A todas las percepciones, a todas las sensaciones que uno tiene, a todas las ideas que uno pueda tener y que se junte y comparta con nosotros. Tal vez es, de nuevo, algo muy personal, pero a mí me parece muy importante tratar de encontrar valor pragmático de las cosas. Poder encontrar y aplicar esas ideas, esos conceptos, esas sensaciones, esas percepciones.
Lau, ¿estabas vos?
Vos habías hablado, Rafa, de la búsqueda de la libertad en la cabeza de uno, ¿no? En encontrarlo ahí. Y a mí me gustaría pensar que tal vez la búsqueda, más que de la libertad, cambiando la palabrita por independencia con la aclaración de Char previa, empieza ahí, pero no termina ahí. Y va más allá de eso. Y llega a la realidad, y se traduce y se corporiza en la realidad. Y lo vinculo con esto último de actitudes, o modelos, o filosofías, o todo eso junto, más o menos ofensivas. Porque si no, como que... No sé, me transmitía un poco esa sensación de eso, ¿no? De capullo, de la cabeza, de que todo queda ahí, de que de todo queda en uno, ¿no? Incluso esa frase me hacía acordar al tipo que trae esto a la cárcel y dice, bueno, yo en mi cabeza me siento libre, tomándolo en una cosa más abstracta, que pueden ser las cárceles culturales, lo, otro tipo de cosas. No quedarse por ahí en esa cuestión. Y de nuevo, ofensividad, defensividad y también ser muy consciente del contexto cultural en el que estamos. Y bueno, en donde parece ir todo un poco hacia ese minimalismo zen o como quieras llamarlo, como que tira un poco para ahí. Entonces también plantearse eso desde la contrahegemonía, decir, bueno, pará, hay también otros caminos y otras, como otras maneras de por ahí incidir. Nada de eso.
Sí, yo quería prenderme un poco en la punta de la discusión que ha habido Pablo, en términos de la practicidad de algunas cosas. Tengo la sensación, la impresión, como querramos decirlo, que la manera de ver el mundo, la filosofía que uno tiene, termina siempre en hechos concretos. Uno encara su vida, encara sus cosas, con una larga cadena de sucesos que termina en tu manera de ver, de conceptualizar el mundo. O empieza, no sé cómo uno lo quiera pensar, ¿no? No creo que haya filosofías no prácticas. Posturas filosóficas terminan en haceres concretos. Hay que buscar la cadena, habrá cadenas más rebuscadas, habrá declamaciones de tener una filosofía, pero cuando vos puedes ver los efectos, decís, pero bueno, en realidad sos esto, no aquello. Y creo que toda filosofía termina en un hacer práctico concreto.
Quizás la diferencia podría ser es que en algunas filosofías quizás te llevan a no haceres.
entonces, en ese sentido, Rafa es un claro estandarte de la contrahegemonía. Y si no fuera por sus insights, por ahí no sería capaz de crear estas redes semánticas críticas con respecto al shampoo, la selva y miles de otros aportes maravillosos.
Lo que hay que ver también en el tiempo, ¿no? Quizás el no hacer puede ser un hacer mejor después. Habría que ver, ¿no?
Yo nunca dije no hacer.
Yo tomándolo como lo
planteé. No, no estaba, yo no lo entendí como que te le estaba tirando a vos. Yo no lo entendí.
Yo creo que el hacer y la acción y eso es fundamental. O sea, si no, el no hacer es nada. Para eso andate a vivir otro planeta y no ganar todo el día.
Concuerdo con Dani que sí, en algo se concretizan, algunas más, otras menos, y otras te llevan a cada vez menos. Huyamos de esas. Y de golpe a mí se me hace como una imagen del concepto de independencia que quisiera compartirla con ustedes. Es, imaginémonos como que la realidad, la cultura, digamos, hay un montón de variables, perillas que accionan sobre uno. Y uno tiene un montón de variables y perillas que puede accionar sobre la realidad o sobre su entorno. Creo que estamos... nos están haciendo creer... nos están dando un montón de controles remotos que nos hacen creer que accionamos un montón de cosas y no hacemos nada más que tocar perillas que no hacen nada. Y no podemos ir a encontrar justamente... las perillas grosas, esas que pueden modificar la cultura, pueden evitar que que siga actuando sobre nosotros. Es una imagen, digamos, que metafórica de cómo veo esto de la independencia, ¿no? El ir por la búsqueda de las variables grosas de la cultura que anulen las otras que pesan sobre uno. Quizás uno no puede anular todas las que pesan sobre uno, pero sí puede actuar sobre otras que modifican tu entorno o te modifican directamente a vos mismo. No sé, una metáfora.
Chicos, ¿alguien quiere cerrar?
Hay que decir que nos quedaron muchas cosas.
Vos te enojaste porque te quedaron cosas.
Yo no me enojé, quedaste para la posteridad.
Es inasible, la cultura es inasible. Y los materiales a veces también son innombrables, algunos materiales de ustedes. Bueno, chicos, realmente un placer este debate. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Chao.